Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela en Crisis de Radio y Televisión Martí, con el objetivo de llevar la información libre, sobre todo al pueblo de Cuba, que lo tiene confiscado por el régimen desde hace 60 años, pero también al mundo, para que conozca lo que está pasando en una Venezuela donde la crisis se agudiza cada segundo. Sin embargo, pareciera estar en una taima, en un tiempo de pausa, luego de los pretendidos diálogos en Noruega, también ahora con la visita de Michelle Bachelet, la jefa de los derechos humanos, cuestionada por su cercanía y su amistad tanto con Fidel Castro como Hugo Chávez Frías. Fidel Castro en alguna oportunidad dijo que era el líder de la dignidad y la justicia social, lo dijo a 24 horas de su fallecimiento en el 2016, y de Hugo Chávez Frías en 2013, cuando anunciaron su fallecimiento, pues dijo que era un gran amigo. Este es el cuestionamiento básicamente que tiene Michelle Bachelet, que ha pretendido reunirse con el régimen en una visita que está controlada por el régimen de Maduro, y en las últimas horas también con el líder opositor Juan Guaidó. Para hablar de esto, vamos a presentar a nuestro panel. Nos visita por primera vez Wilmer Azuaje, un expreso político que, además de darnos su versión de lo que le ha tocado vivir, de los 715 presos políticos que hay actualmente según el Foro Penal, vamos a hablar de ello más adelante. Eva Gutiérrez también nos visita desde Caracas. Te agradecemos tu presencia, una gran periodista a la que siempre admiramos y con la que siempre compartimos en Venezuela, que además nos permitirá conocer qué está pasando en Caracas actualmente. Juan Fernández, un gran amigo, y que además agradezco ahora que podamos contar con él siempre en este panel, experto y exmiembro de la PDVSA, que fue la quinta empresa a nivel mundial productora de petróleo. Hoy no queda ni rastros de ella. María Eugenia Pardo, también una gran amiga, una gran colega, periodista. Ángel Leal, abogado de inmigración. Rosana Castillo, también otra colega periodista, y el militar en situación de retiro, José Antonio Colina. Bueno, vamos a comenzar contigo, María Eugenia, porque en las últimas horas, antes de entrarnos en el tema de Michelle Bachelet, el presidente de los Estados Unidos, en una entrevista que dio a la cadena Telemundo, dice que no ha hecho lo suficiente con Venezuela, que no ha sido lo suficientemente contundente. ¿A qué se refiere el presidente de los Estados Unidos con esta declaración cuando se está dando una visita que pareciera darle oxígeno al régimen de Maduro?
Bueno, creo que se refiere a los resultados que ha tenido la gestión del mundo entero con respecto a la crisis en Venezuela. Creo que no solo Estados Unidos, sino el resto de los países, el grupo de contacto también, no han sido, digamos, lo suficientemente empáticos para entender que Venezuela es una bomba de tiempo y que la diplomacia y el hambre no llevan tiempos paralelos.
Eva, tú que vienes de Caracas, ¿es realmente así? Lo que vemos, lo que transmitimos afuera, ¿no es lo mismo que se está viendo adentro? ¿Lo que está haciendo la comunidad internacional está despegado de lo que es la realidad de la cotidianidad de ustedes, en los que viven en Caracas todavía, o en Venezuela?
Es muy difícil llegar a ese análisis, porque estamos hablando de en Venezuela hay dos Venezuelas también, y en la Venezuela más perjudicada es la mayoría. Hay unos pocos privilegiados y hay muchas esperanzas en que se aplique, y pedirle a la Asamblea Nacional que se aplique el 187, cuando todos sabemos que Estados Unidos no va a mandar militares a Venezuela, no va a mandar a los marines, y esa es un poco la esperanza que se tiene. Entonces hay como un sueño, el sueño americano llevado a Venezuela, que lleguen los marines, que salven a todos los venezolanos, y eso no va a suceder.
¿Tu esperanza ha mermado de una solución pronta?
Yo no pierdo las esperanzas. Yo creo que Dios tiene que ser muy justo. Yo creo que la visita de Bachelet, con todo y su mentalidad de izquierda, ha sido positiva, en el sentido de que ella no va a solucionar, pero ella tiene que, como es mujer, es médico, es sensible, tiene que hacer un informe claro de lo que ha vivido. Tengo información de que se reunió ayer con las familias de los asesinados en los últimos años, y fue sumamente sensible, que hasta las lágrimas se le salieron.
Esa sensibilidad, Colina, pudiera reflejarse en un informe que va a presentar Michelle Bachelet el 10 de julio, o sencillamente va a decir, hay un país polarizado.
Se va a reflejar en un informe que no va a llevar absolutamente nada. La señora Bachelet habrá llorado, pero ella es socialista y ella realmente está conectada sentimentalmente con ese tipo de ideología. Y la verdad es que a mí me causa mucha impresión cuando escucho a periodistas y a venezolanos decir, bueno, pero es que van a pedir algo que no van a hacer. O sea, como lo acaba de decir Eva Gutiérrez. O sea, pero si no lo han pedido, ¿cómo saben que le van a decir que no? ¿Por qué no va el presidente Guaidó y se reúne con el presidente Donald Trump?
Eso es cierto,
Eva. Entre paredes, déjame terminar, se ha escuchado que el presidente Donald Trump ha desistido, ¿verdad?, de avanzar más, precisamente porque no ha habido un planteamiento, ni ha habido presión, ni ha habido una comunicación directa por parte de las autoridades legítimas venezolanas, que es el presidente Juan Guaidó, que es el presidente de los venezolanos, y el cuerpo que lo acompaña, que es la Asamblea
Nacional. Eva, ¿por qué no se ha pedido?
O sea, Luis, ¿que tú estás de acuerdo en que lleguen los marines a Venezuela?
No es que esté de acuerdo en que lleguen los marines. Estoy de acuerdo que hay una pandilla de delincuentes, ¿verdad?, que ha secuestrado el poder, entre la cual hay narcotraficantes, violadores de derechos humanos, y estoy de acuerdo que la comunidad internacional tiene que ayudar a una sociedad que está desarmada a librarse de ese problema, porque lamentablemente por las buenas no se puede. De hecho, una de las cosas que venía evaluando antes de llegar aquí, es la lista de los ascensos militares. Lo que ascendió en este año, que no es diferente a los últimos 16, es pura escoria, es puro pandillero, es puro...
Pero le pregunto a Eva Gutiérrez, Eva...
¿Con eso cómo lo van a sacar con un diálogo, con un entendimiento?
¿Por qué no se ha pedido esa intervención? ¿Por qué el Juan Guaidó...
Una pregunta que hay que hacer a la Asamblea Nacional, bueno, Eva Gutiérrez, pero voy a decir otra cosa. No estamos luchando ni trabajando contra un gobierno como Nicolás Maduro. Ahí está el Hezbollah,
Más a mi favor.
Claro, por eso
más
no
a mi
es
favor.
Fácil. No es fácil.
No es fácil.
Pero ¿por qué no se hace la petición?
Mira, disculpa, yo lo que creo es que nosotros debemos ser muy responsables.
Claro.
Aquí no podemos estar dándole expectativas al pueblo sin podérseles cumplir. ¿Cuál ha sido el error que hemos tenido siempre nosotros de la oposición?
Por eso es que no se ha pedido.
Crearles al pueblo muchas expectativas y cuando no se dan, el pueblo se decae. A mí no me van a decir que el presidente interino Juan Guaidó no tiene acceso directo hacia Washington, lo tiene completamente.
Pero ha pedido, no ha pedido.
No
lo ha hecho porque no es público, Eva, no es público.
Es que ¿para qué va a llamar algo que sabemos, estoy claro, seguro y convencido, y yo que estoy en Cúcuta, y que no hemos reunido con el Departamento de Estado, y que no hemos reunido con los senadores, que no hemos reunido con los congresistas, los primeros que nos dicen, eso no va.
Rosana.
Sí, pero escucha una cosa.
Eso no lo dice.
El primero que creó esa expectativa fue el mismo presidente Trump, cuando él dijo que no descartaba, entre muchas acciones,
y responder
una intervención
sobre
militar. Y todo el tiempo, durante los meses que hubo este movimiento de la ayuda humanitaria de Juan Guaidó como presidente interino, siempre Trump tuvo en su mensaje ese mensaje subliminal de que todas las opciones están y de que podía llegarse a una intervención.
Bueno, estamos hablando de varias opciones, faltan muchas opciones.
Como estamos hablando de responsabilidad, me gustaría que tú mencionaras quiénes son esos funcionarios de los Estados Unidos, que estamos en un canal que es mantenido por los Estados Unidos, quiénes son esos funcionarios que han dicho eso. ¿Quiénes son?
No los han dicho.
Los mismos
senadores y diputados.
¿Quiénes?
Bueno, no me recuerdo los nombres.
Yo te puedo decir
ahorita,
el senador Reid Scott, que estaba en Cúcuta, ayer dijo, si las sanciones no funcionan, tendremos que avanzar un paso más. Lo dijo el senador Reid Scott.
Pero tendrá que avanzar.
Lo dijo el vicepresidente de los
Estados Unidos. Aquí lo que no hay que crear son falsas expectativas a la gente.
Aquí nadie ha creado ninguna expectativa.
Eso no va a suceder.
Si a ver, vamos. El hecho de que no vaya a suceder no quiere decir que tú no lo plantees y no vayas avanzando.
Tienes que hacer lo correcto.
¿Pero sabes lo que dice 187? ¿Sabes lo que dice 187?
Lo correcto.
¿Usted le han explicado al pueblo qué es lo que dice 187?
¿Tú sabías?
Autoriza. Pero no. Para autorizar tienes que pedir permiso.
Si hoy en Venezuela lo que hay es una pandilla de narcotraficantes, sí lo sabes.
Una organización criminal es lo que funciona en Venezuela. Pero hay muchas formas de atacarlo. Mucha presión internacional.
Está el narcoestado.
Estoy proponiendo yo aquí, en los Estados Unidos, un bloqueo naval.
Si no se pide ayuda, si es cómplice. Ese narcoestado.
Aquí hay un detalle muy importante porque lo he vivido con la experiencia de Cuba. Entiendan esto. Por eso este es el sistema más grande del mundo. Este gobierno no va a actuar sin la voluntad de su pueblo. Recuerden Irak. ¿Por qué intervenimos en Irak? Porque se le convenció al pueblo americano que habían armas de destrucción masiva. Y hasta que el pueblo diga, de acuerdo, que haya intervención, pues hubo intervención. Es decir, en estos momentos la Casa Blanca está también atada de manos y pies en el sentido de que si la voluntad del pueblo no alcanza a una intervención militar, no va a haber una intervención militar. Tan así que ayer con el problema de Irán y el dron, todavía no ha habido una respuesta militar porque están midiendo el pueblo y la voluntad del pueblo de inmiscuirse en un conflicto armado con Irán. En este gobierno, si no hay voluntad del pueblo, no va a haber un tipo de acción militar. Sí, pero
ayer en un artículo del Washington Post que salió publicado ayer o anteayer dice que el presidente Donald Trump, al principio de su administración, tomando en cuenta que la situación de Venezuela era muy compleja y que era desde su punto de vista fácil tratar de resolver y tener una gran victoria, ha desistido de ese camino producto, ¿verdad? Sí. De la falta de conexión, de la falta de entendimiento, de la falta de comunicación, como lo quieran llamar, de los sectores opositores dentro del país que han planteado otras vías. Eso lo dice el Washington Post.
Eso es correcto.
El señor vicepresidente, en donde estaba Wilmer también ese día, sí, dijo el día martes, cuando zarpó el buque Comfort hacia Venezuela,
hacia Latinoamérica,
dijo que ellos respetaban la soberanía de Venezuela, que respetaban la autoridad legítima del presidente Juan Guaidó, sí, sí, y que estaban allí para...
Estoy de acuerdo porque ese mensaje mixto o no claro de la oposición venezolana es lo que también está de cierta manera perjudicando poder convencer al pueblo americano de apoyar ese tipo de intervención.
Claro, si yo vivo en Columbus, Ohio, y veo el tema Venezuela desde afuera y veo que su presidente legítimo no ha pedido la ayuda, ¿cómo me van a convencer a mí, ciudadano norteamericano, que den una ayuda si el presidente no lo pide?
Entonces, fíjate, yo creo que el tema no es un juego de dos, no es un juego de Trump y Guaidó. Eso yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay otros
factores. Hay 50 países más.
Pero dentro de esos 50 países más, no todos están de acuerdo con lo que estamos hablando aquí, que también tienen una voz en eso. La Unión Europea ha dicho que ella busca otro mecanismo para la solución en Venezuela.
¿Elecciones será?
Eso es una manera que ellos han dicho, que es posible lo que acaba de decir Ángel, de que aquí tiene que haber la opinión pública que esté favorable a esa situación. Entonces yo creo que la estrategia no es que sea desistido de la solución en Venezuela, sino que la vía que se está buscando es que colapse el régimen. Y colapsar puede ser de muchas maneras. Y una que está haciendo, y ayer lo dijo, por cierto, en la entrevista esta de Telemundo, Trump, es decir, no hemos hecho lo suficiente, sí, tenemos que ser más duros. Bueno, hay acciones más duras que pueden venir, pero entre esas acciones más duras que tienen que venir, obviamente es requisito indispensable que la Unión Europea, que está en un proceso de cambio de sus autoridades, logre sumarse a un esquema sancionador mucho más efectivo.
Claro, para Venezuela. O al menos que se sume a pedir unas elecciones, y rescato una palabra que dice María Eugenia, hacer lo correcto, elecciones con este régimen.
No es con este régimen.
Pero ¿cuál es la salida pacífica que pide la comunidad europea?
Tal vez un ahogamiento económico, no, más es lo que necesitamos para que colapse el sistema, como tú lo estás diciendo.
Más todavía.
Que colapse, se necesita ahogar más. Así suena horrible, pero es una solución.
Yo creo que es mejor.
Una intervención
es
militar.
Mejor también hablarle a los países que han sido muy pasivos, como la Unión Europea, que han tapado la riqueza de ellos, la corrupción, donde han invertido todos los capitales esta organización criminal, de decirle a ellos, bueno, llegó la hora de ustedes también presionar, allá tienen su familia, allá tienen a sus hijos, allá tienen a todos, y ellos hacen todo lo que quieren.
Pero fíjate que ayer el régimen Arriaza incluso lo decía con Michelle Bachelet, la situación que estamos viviendo es por las sanciones. Entonces, ¿van a hacer lo mismo?
Estamos hablando de presionar a los familiares de ellos.
El matar a ese pueblo de hambre no va a convencer al pueblo americano de intervenir militarmente. Uh-huh. Entonces, las sanciones económicas, el único fruto que puede dar la sanción económica es el colapso del gobierno.
Bueno, eso es lo que se busca,
la Unión Europea debe presionar.
Al colapsar el gobierno, obviamente el pueblo sufre.
Yo te voy a decir algo, Alejandro.
Eso es una si efecto dominó.
Poniendo que es así como dice Juan, que es posible, ¿verdad? El trabajo que tiene que hacer el presidente legítimo de Venezuela con los representantes que nombró ante el mundo entero, uh-huh, es hacerles entender que con esta pandilla de delincuentes no hay forma ni manera de llegar a una negociación, a un diálogo, a una elección. Ese es su trabajo. Porque si ellos quieren imponer un criterio que va en contra de lo que el pueblo quiere, la responsabilidad del gobierno legítimo es hacerle entender lo contrario. Y tomando en cuenta que el presidente Donald Trump tiene la intención con su gabinete de actuar, es respaldar esa acción. Eva, que es lo que no han hecho.
Y después le pregunto a Eva por las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es el sentir de ellos, del pueblo?
Yo sé que siempre nosotros volvemos al caso de Cuba porque evidentemente tiene una condición muy lamentable.
Y un espejo, desafortunadamente.
Exactamente. Bueno, pero es que no, pero geográficamente Venezuela no es Cuba. Entonces ahí hay elementos que nosotros tenemos que considerar en el análisis. Tenemos un país vecino que es Colombia, que se tiene que sentir ahogado por lo que le está pasando a Venezuela. Tienen un riesgo muy importante de que este éxodo masivo, entonces eso los tiene que obligar a actuar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio, que hay una responsabilidad primero de decir y de hablar y exigir. Y además, otra cosa que hace falta muy importante es que se escuche también a los que estamos afuera.
Claro, que no, lo hacen.
Que no solamente son, me hablo de la oposición que estamos afuera.
A los 4 millones.
Entonces, ahí está el caso de Brasil, y además ahí hay una geopolítica que tenemos que entender, en donde tiene que haber una confusión de intereses, una confusión de los intereses para que esto se logre. Entonces, yo sí creo que el colapso económico del régimen de Maduro es una clave muy importante para que ocurra el quiebre.
Lo dijo Juan en sus propias palabras, voy a utilizar textualmente. El gobierno de Colombia manifestaba a través de su vicepresidente que no están de acuerdo y que el diálogo con unos criminales no lo va a conducir absolutamente a nada. Aquí lo que está pasando desde mi punto de vista es que el liderazgo legítimo que todo el mundo ha respaldado tiene una agenda que no se le explica al país. Pero y que no escucha ni a los que están adentro, ni siquiera escucha a los que están afuera, porque eso lo dijiste tú en tus palabras textuales y yo las refrendo. Entonces, si queremos salir del problema realmente, hay que tomar las acciones pertinentes y comunicarse de la forma correcta.
Quiebra el régimen con las sanciones.
¿Qué pasa el día después?
¿Qué quiere el pueblo de a pie, el ciudadano a pie dentro de Venezuela, Eva?
Bueno, elecciones, por supuesto, pero no con este gobierno.
¿Y si es con este gobierno?
Porque no, nadie va a votar. Mi sentir es que nadie va a ir a votar con este gobierno.
Pero es que tenemos que ver algo. Tenemos que ver algo. Una elección conlleva procesos previos que aquí no se están considerando. Tenemos un registro electoral que no ha sido confiscado. Tenemos también, no solo que está confiscado porque no se ha podido inscribir gente, sino porque la movilidad y la inmigración, el éxodo venezolano, ha colocado a 4 millones de votantes fuera del país.
Sin posibilidades de votar.
Y la mayoría de adultos que votan, es decir, 4 millones que no están.
Más todos los jóvenes venezolanos que están dentro,
ya son mayores de edad, que están
y que tienen su derecho irrevocable a votar. Luego tenemos un régimen, un CNE controlado por el régimen, tenemos un CNE cuyas máquinas, Smartmatic, y todo lo que hubo por ahí por detrás, sabemos a lo que nos ha llevado. Eso no es decir, vamos a tener elecciones. Eso es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a planificar para tener unas elecciones
que sean de la embajada de los Estados Unidos
en Washington está abrió una página web para que todos los que están afuera puedan inscribirse, puedan empezar a participar. Todo es un proceso.
No tienen control del red.
Claro,
el tema, perdóname,
en este momento no puede haber control del REP, pero tú tienes que sembrar una semilla y es un proceso.
Pero en
estamos pidiendo en cinco meses lo que no hemos podido hacer en 20 años. Los tres pasos
que dijo Guaidó son los tres pasos lógicos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En ese gobierno de transición se depurará el REP, se depurará el CNE, se depurará Smartmatic.
Y ya va a haber una base de datos
con el gobierno. Pero si no llegamos al cese de la usurpación, porque
ese
pareciera.
El problema es que no llegamos a ese gobierno de transición.
Y convencen a la gente. Imaginemos un escenario futurible. Llega Michelle Bachelet el 10 a Ginebra a presentar su informe sobre Venezuela, lo que fue su visita de su equipo técnico en marzo del año pasado.
Que fue un fiasco. Esa visita no sirvió para nada.
Y su visita actual, donde ella no ha visto, aunque ella no necesitaba viajar a Venezuela para conocer de cerca lo que es la.
Los informes que tienen ellos, la hecatombe que está ocurriendo en Venezuela.
Pero imaginemos que ella dice en su informe, es un país polarizado, es un país que necesita ir a elecciones para depurar, pero no se ha cesado la usurpación. ¿Cómo hacemos al día después, insisto, para el público, para que entiendan? Porque en la desesperación, si no hay una intervención de la comunidad internacional, sigue saliendo el exilio, más de esos 4 millones, lo duplicamos, lo triplicamos, llegamos a 15 millones. ¿Cómo hacemos? Entonces la gente dice, bueno, la única opción que nos queda es ir a elecciones. Y vamos a tener que conformar con ese CNE, con un Tribunal Supremo que respalda ese CNE, esas máquinas que han sido fraudulentas, dichas por la gente que las manejó en las últimas elecciones, que hicieron ilegítimo, por cierto, este régimen de Nicolás Maduro. Sí. ¿Qué hacemos?
Bueno, perdón, aquí se me ocurre una idea, y estoy de acuerdo con la cronología que usted plantea, pero la comunidad internacional aquí sí puede ayudar. Y sería como una especie de proceso de refugio a través de la ACNUR, pero para votar. O sea, identifíquese como venezolano, déjeme ver que eres venezolano, capacitar centros de votación con el gobierno legítimo de Guaidó en el exterior.
Pero para... con Maduro como, candidato.
No, con Guaidó. No.
Entonces, por eso, ahí tiene que cesar. Pero si no cesa la usurpación, le pregunto a ustedes que vienen de...
Al menos viabilizar
hay dos vías,
a los cuatro...
Hay dos hipótesis planteadas. Estos señores que están por allá negociando, hablando, dialogando, diciendo lo que están haciendo. La primera hipótesis que ellos plantean es que Nicolás Maduro se separe del poder para ser candidato presidencial y vaya contra Guaidó, que tiene la oposición. Eso no es aceptable porque Maduro está usurpando el poder. Y la segunda opción que tienen es que Maduro se mantenga en el poder, el candidato sea X, Z o Y del PSUV y vaya contra el que sea que rija la oposición, que tampoco es aceptable porque la gente no va a salir a votar. Entonces,
pero
yo creo
que la gente no lo quiere.
No, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta para esto. Estamos hablando del cese de la usurpación y que eso tiene que ser un debe.
Correcto.
No hay otra manera de hacerlo. Bueno, pues entonces tenemos una vía. Yo sí creo que hay que seguir golpeando al régimen. Sí. Hay que hacer todo lo posible para que colapse. Y colapsando el gobierno, eso va a generar un enfrentamiento y nos va a ayudar a la salida. Lo segundo, yo comparto lo que dice José Antonio. Bien. Yo creo que hay un problema de comunicación en lo que se tiene que hacer. Sí. Porque todo lo que estamos hablando aquí, y tú lo acabas de decir, el gobierno de transición, eso no es un gobierno de shortcut, ¿no? En 15 días tenemos todo resolucionado. No. Esto amerita un proceso que va a ser largo.
Correcto.
Y yo creo que no es un problema decir que vaya a ser largo. No. Que tenemos que aceptarlo para que... Pero entonces allí vuelvo a otro problema que tenemos que tiene que ver con el liderazgo. ¿Ves? Porque cuando tú planteas esta realidad que nosotros como ciudadanos entendemos que tiene que existir, entonces salen unas apetencias personales de todos lados, no es solamente diciendo, coño, pero eso no puede ser que ahora esto resulte que vaya a ser un tema que se extienda porque tenemos que depurar el REP y que tiene que haber... Entonces mis aspiraciones particulares... Entonces se genera un conflicto y eso qué representa, falta de liderazgo, y allí es donde hay que hacer un gran esfuerzo, liderazgo y comunicación.
Pero fíjate, Juan, y además no solo van pasando los días, y tú que trabajaste en PDVSA, como te presenté al principio y como ya muchos te conocen, el colapso del país es cada vez mayor porque no va a haber combustible, vamos a llegar a una situación irremediable porque no hay nada que se pueda hacer con todas estas sanciones que se están imponiendo, con la ineficacia del régimen, de los que están dirigiendo ahora PDVSA. El país no va a tener agua, luz, comida, medicinas, insumos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando pasen los días, vamos a tener una situación política distante de una realidad donde la gente va a estar mucho más distraída en sus propios problemas que en pensar en cómo se soluciona la parte política en general.
Bueno, pero eso es lo que te quiero decir, eso es un tema de liderazgo, porque en la Venezuela que nosotros vivimos, si hubiera ocurrido una falta de combustible como la hay hoy en día en Venezuela, el gobierno se hubiera tumbado por una acción militar o por una acción de la gente en la calle.
Mira, las sanciones lo que busca básicamente es acelerar el deterioro que ya está para que haya una reacción de la sociedad venezolana. ¿Cuál es el problema en este momento y que va a haber a futuro y se va a mantener? Que la sociedad no está en capacidad de reaccionar
sola
por múltiples razones.
Porque no
y por esa razón, es que hay muchos que insisten, como yo, que no creía, pero ahora sí creo, en que hay que buscar la manera de que nos ayuden desde afuera. Porque la sociedad en este momento no está en capacidad de enfrentarse. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Juan. Bueno, hace 20 años hubieran quemado Caracas completa si se le acaba la gasolina. Claro. Hoy no ocurre.
No, está
en la gasolina. Por menos que eso sacaron a Carlos Andrés.
Sí, pero la presión que le ha creado también a un pueblo, el miedo... Y por eso no sale. Lo tiene entretenido en las colas.
Claro.
La chacazonía lo tiene entretenido. Que si se fue la luz, no se fue. Cuida su momento. Que si se reorganiza o se van a una marcha, lo sabotean desde un helicóptero. O sea, ya este dictador sabe cómo entretener a nuestro pueblo. Y he dicho, solo no podemos, pero no basta solamente, escuchen bien, no basta solamente la presión internacional. También basta que nosotros estemos unificados. Es cierto que cada quien tiene su manera de pensar, vivir y existir, pero también es triste cuando cada quien emite el concepto vulgarmente que le da la gana a los medios de comunicación y a veces perjudicando. A veces digo yo, un día amamos hoy a nuestro presidente Guaidó, otro día no lo amamos. Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en el liderazgo, ¿cómo le vamos a pedir al pueblo y al mundo que se coloque de acuerdo?
Pero el liderazgo es bidireccional.
Claro. Estamos peleando contra un monstruo.
Y en este lugar donde estamos hoy, permíteme decir,
nuestro líder es Juan Guaidó.
No me puedes decir a mí Tú no me puedes decir a mí que deje de expresar lo que pienso.
Claro.
Es, no, en este supuesto, país es un derecho supuesto. Constitucional, o sea, y más
estoy diciendo, cada quien federal. Tiene su manera de pensar, vivir, okay, existir, cada okay, quien. Okay. Pero tenemos que tener criterios.
Pero bueno, tengo mi criterio.
Claro, pero a veces perjudicamos también. A veces perjudicamos, a veces nos prestamos para perjudicar los liderazgos de Venezuela.
¿Sabes qué es eso?
A veces lo hacemos.
Eso es falta de liderazgo, porque si el líder me convence a mí, yo, mi criterio se va a acercar al de él. No es mi trabajo acercarme al líder, es el trabajo del líder.
Pero lo ha venido haciendo con inteligencia. Claro que sí lo ha hecho.
En este momento está haciendo una gran campaña política como si él fuese un candidato. Está de pueblo en pueblo, visitando distintas ciudades en Venezuela, haciendo campaña, hablando con el pueblo. Él no está liderando un movimiento para salir del gobierno. Y eso se está dando.
Es que tiene que hacerlo, tiene que recorrer todo el país.
Sí, pero tú
porque los medios de comunicación no lo apoyan a él allá y tiene que... La verdad, la gente, vale.
Puedes recorrer el pueblo de Venezuela buscando un liderazgo.
Tiene que gobernar.
Tiene que hacerlo. Como si fuese un candidato, poniéndole, yo te oigo, y camina con todas las intenciones.
Tiene que caminar, tiene que hacerlo.
Tiene que ejercer el poder.
A veces no llega la información abajo. Nosotros creemos a veces lo que estamos supuestamente arriba, que todo llega. Abajo no llega nada.
Ustedes me perdonan, porque estamos hablando todos a la vez, estamos en televisión. Y ustedes me perdonan. Pero en 5 meses se ha hecho lo que en 20 años no se ha hecho.
Claro que sí.
Está ejerciendo el poder. Y yo soy una gran defensora de Guaidó y de la actual Asamblea Nacional.
Yo también.
Y tenemos 20 y pico, ¿cuántos diputados afuera? 23, 25 diputados.
A 4 de que
circule
la mayoría.
Perseguidos, exiliados, torturados.
Yo te quiero decir algo, porque la verdad es que ese tipo de discurso a mí me incomoda mucho. Y te voy a explicar por qué. El líder, ¿verdad?, está para liderar a la masa. O sea, que si al líder se le ocurre que tiene una estrategia y el 80%, no está de acuerdo, quiere decir que el liderazgo no está haciendo lo correcto. El 80% no tiene que adecuarse a lo que el líder quiera. El líder tiene que adecuarse a lo que la masa quiere. Eso es lo primero. 2, la gente puede expresar lo que le dé la gana porque eso es libertad de expresión, eso es democracia. 3, si es verdad que en estos 5 meses han hecho bastante porque han existido las condiciones, pero también tenemos que reconocer que se ha perdido mucho terreno. ¿Por qué? Simplemente porque no han tenido la capacidad de escuchar a todo el mundo. Y porque tienen una posición como esa, en la cual si alguien critica o si alguien dice algo que no les gusta, inmediatamente satanizado como lo hace el régimen, eso está muy mal hecho. Y el líder tiene que escuchar en Venezuela. Tiene que escuchar. Porque
lo voy
si
a decir
escucha,
como dijo Nelson Mandela. El pueblo a veces tiende a equivocarse y el líder debe ayudarlo a corregir.
Exacto.
No todo el tiempo el 80% tiene
pero
la razón.
Pero no ha podido... No ha
lo que pasa es que a veces se crean opiniones... que derrumba el mismo liderazgo. Y nosotros sabemos cómo se ha manejado la política de Venezuela.
Descríbeme, yo estoy de acuerdo con lo que dicen Eva y tú. Y nosotros yo creo que aquí todos apostamos a Juan Guaidó.
Claro, sí, claro.
Aquí no estamos apoyando al régimen.
Claro,
y seríamos nefastos si lo hiciéramos. La opción que tenemos de Juan Guaidó para salir de esa crisis, la única que tenemos por ahora, porque al final, escuché también en estos días...
Bueno, hasta enero 5 del año que viene.
Pero se puede ratificar, se puede ratificar.
Claro que se puede
ratificar. No se puede ratificar porque hay un acuerdo político.
Bueno, pero si se llega a un acuerdo político otra vez, se ratifica.
Claro, claro. ¿Cómo
que no?
Estamos hablando de las apetencias personales y no sabemos si Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo van a permitir que Juan Guaidó siga siendo...
Que sabemos que ellos siguen teniendo sus apetencias políticas.
Sus aspiraciones políticas, por eso es que...
Ahora,
fíjate, les pregunto a ustedes dos...
Ya hablan de la libertad de expresión y todo. Bueno, ellos tienen su oportunidad también, pero...
Claro.
En función del país, se le da la oportunidad a Juan Guaidó. Esa es parte de la libertad, la democracia.
No es lo que diga aquí, ahí es donde está la unidad.
Ahí no hay unidad, ahí hay partidismo.
Bueno, yo pudiera decir que aquí no hay unidad y aquí todos tenemos un punto de encuentro.
Pero resulta que si sale fotografiado con un Rosales, la oposición lo critica. Si sale fotografiado con Capriles, lo critica. Con el otro, lo critica. Pero por Dios, si lo que está mostrando es unidad.
Pero es que estamos hablando, Eva, de los factores políticos.
Claro, claro.
El liderazgo tiene que convencer. Y fíjate, me llama la atención que uno de los grandes aliados también, además de la administración Trump, dentro de la administración Trump, ha sido el senador cubano americano Marco Rubio. Y habló en estos días en una línea de Twitter que no se le ha pasado el momentum a Juan Guaidó. Pero nosotros prácticamente todos sentimos que sí ha pasado algo, se ha puesto lento el proceso ese que íbamos en estos 5 meses que no dejamos de reconocerlo. Sin embargo, no podemos, y sumo al resto de los panelistas, no podemos aspirar a que Juan Guaidó sea una figura mítica en la que no se le pueden hacer observaciones, en la que no se le pueden hacer críticas.
Y tampoco
eso se
le
hace
podemos dar un rol mesiánico.
Tampoco podemos...
¿Hasta dónde se le da la oportunidad? Le pregunto a ustedes que vienen de Venezuela y de palpar...
Hasta enero.
Yo creo que si tiene más oportunidad tiene que haber un acuerdo político en algún momento, porque de verdad tiene que haber un acuerdo si esa es la salida, ratificarlo por una parte. Por otra parte, ¿hasta cuándo? Mientras nosotros como venezolanos querramos nuestro país y podamos defender la democracia y defender y salir y defender lo que las tres cosas que le está pidiendo o que está pidiendo la Asamblea Nacional, porque le tocó a él. Entonces es mientras lo estemos apoyando, él tiene que sentir también ese respaldo.
Pero
y el tema de la ida al interior, la gente del interior, chicas, si tú estuvieras viviendo en San Fernando de Atabapo, tú quisieras ver si ese Guaidó existe.
Pero claro que sí.
Claro, es la verdad. Por eso es que tiene que recorrer. ¿Quién lo conoce en distintos estados allá en Venezuela?
Presidente.
Y no tenemos los medios de comunicación.
Él tiene que ir como el presidente de Venezuela a llamar a ese pueblo a salir, a decirle que deben salir a la hora de...
Pero es que lo ha hecho. Lo ha hecho, pero a veces no lo ayudan los medios de comunicación.
Los culpables somos los medios de comunicación.
Allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Estamos hablando en Venezuela. Allá no llega. No todo el mundo tiene un celular para ver las redes sociales en Venezuela.
Es un mismo equipo el que le toma las fotos.
No todo el mundo tiene.
Es un mismo equipo el que genera sus contenidos. Su mismo equipo es el que genera sus contenidos de campaña. Eso no es la persona que lo está tomando, el que no tiene un celular.
Además, acuérdate que los medios son las redes sociales y lo que ustedes tuitean.
Pero no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, más en Venezuela. Allá en Venezuela, claro, allá no hay. Una cosa es hablarla aquí, otra hablarla en cualquier localidad de Venezuela. Por lo menos te hablo de Barinas. No toda la información llega a Barinas. Inclusive, cuando salí yo en julio de la cárcel, muchas personas en diciembre, enero, y saliste de la cárcel, y eso fue noticia. O sea, la gente a veces no está pendiente de eso, y los que no están pendientes no le llega la información.
Porque están distraídos buscando comida, haciendo cola. Hay una distracción.
Un problema complejo.
El pueblo del liderazgo.
Y es por eso que tiene que salir a recorrer.
Ajá, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Rosana, y le pregunto a Juan que en su ecuanimidad de análisis, igual que Mario Eugenio, yo creo que ustedes son los más ecuánimes aquí, yo les admiro eso.
Ay, muchas gracias.
No, pues nosotros desbordamos pasión. Ellos son más
yo sí desbordo pasiones.
Ahora fíjense, yo también.
Y lo digo.
Ahora, cuando vemos este tipo de liderazgo, cuando vemos a personas que dicen que estamos criticando a Juan Guaidó, pero cuando vemos la realidad en las calles y sentimos, porque sentimos que se está alejando, que Juan Guaidó está haciendo campaña, que Juan Guaidó ya no está mandando a la gente a Miraflores, no vamos a salir a protestar, sino que está haciendo campaña política, porque está haciendo campaña política.
Y mandó a negociar a Noruega. Ajá,
y no nos lo dijo, no
a Colombia, su principal aliado, no se lo
dijo.
Y se enteró por los medios.
Entonces tiene una estrategia que todo el mundo desconoce y no se sabe para dónde va esa estrategia.
¿Qué va a pasarse a final de mes?
Eso merma su credibilidad.
Claro.
Nosotros hemos hablado que somos demócratas.
Ese famoso,
¿verdad?,
diálogo fue un desastre.
Y dentro de la democracia conlleva
que tiene Noruega
a que también se pudiera sentar a discutir con ellos, mas no vamos a claudicar con las propuestas nuestras.
Pero ¿por qué no nos lo dicen?
Le voy a decir,
ya.
A mí no me va a decir que en las grandes guerras que existen en el mundo no existe de repente un diálogo. Claro que lo existe. Pero entonces nosotros todos lo satanizamos, todos lo que hemos lo satanizamos, no creemos, no sirve.
Pero te voy a hacer una pregunta, Wilmer, si estás tan seguro de eso, y si Juan Guaidó está tan seguro de eso que tú estás diciendo, que lo estás hablando con tanta vehemencia, ¿por qué no fue capaz de decirlo antes que se fueran a Suecia? Pues ahora, donde fuera. Porque si yo te digo una cosa, si tú sales de la forma como sales ahorita, lo dices antes que se hubiesen ido, a lo mejor convencen a una cantidad de gente. ¿Por qué lo esconden?
¿Y por qué hablan?
Te hago otra pregunta. ¿Por qué señalan unos tipos señalados de corrupción, verdad? Sea verdadero, sea falso, y no dan la cara.
Te voy a decir.
Pero si es un problema de
la respuesta fue, primero, la respuesta fue inmediata. Segundo, perdona que interrumpa. Segundo, ¿por qué lo hablas de esconder y no de estrategia?
No, o sea, no es estrategia.
No, porque nos habían dicho que no había diálogo. No hay diálogo, no hay diálogo.
Es que ellos no fueron a dialogar, ellos fueron a escuchar.
A disculpar, para mí estrategia sería... mañana me voy a convocar una marcha, voy a tomar el Palacio de Miraflores, no lo voy a develar, eso es estrategia, pero exacto, comunicar lo que vas a hacer, sobre todo cuando es un diálogo
sobre en todo a tus aliados,
eso no es comunicación, es erróneo, y tú eres periodista, que lo puede decir Mario Jenner, que es periodista, eso es nefasto, porque eso merma tu credibilidad.
¿Qué es lo que pasó?
Pero
lo que pasó también, perdón, es que tienes unos aliados internacionales que se restearon contigo
desde el
día cero,
y le estás pasando
y
por
no
encima.
Es posible que salga el presidente colombiano diciendo, me enteré por otra vía.
Sí.
O sea, porque estrategia es reunir a tus aliados y decirle, esto es lo que voy a hacer. Opina, dime, tú que has estado
conmigo. Yo creo que aquí los países tienen que ser también muy sinceros.
Ok, pero entonces...
No es que dude la credibilidad de ellos, pero yo he vivido cosas en Colombia y agradezco al gobierno de Colombia que me han acogido a mí y a mi familia, pero hay cosas que yo estuve el día 23 en el puente Tiendita, cosas que se hablan aquí y cosas que se
pues ven en aproveche y dínoslos aquí en esta plataforma.
No, para saberla. ¿Qué se pasa? Por eso que digo, también hay que pedir mucha responsabilidad, Wilmer, a los gobiernos. Aquí no se trata solamente de un Twitter. Aquí no se trata solamente de figurar. Aquí se trata de ser responsable. Por lo menos nosotros estábamos en el Puente Tiendita. Ajá. Pero el gobierno de Colombia no nos permitió a nosotros avanzar en el Puente Tiendita. Allá nos quedamos. Y la gente fue avanzando y fue avanzando hasta que nos sacaron los policías y le dije, epa, ya vamos a calmar. Puede ser que también nos den de este lado nosotros. O sea, han pasado cosas. O sea, mira, yo lo que creo...
Déjame hablar. Usted está, me está planteando que ustedes querían entrar hacia Venezuela.
Por supuesto.
Generar una
conflicto. Por supuesto. Y restiados estábamos para entrar a Venezuela. Y se demostró.
El gobierno de Colombia
no dejaron que hicieron evitar. Bueno, ellos dijeron que estaban evitando una masacre. Yo estaba ahí. No me van a echar esto.
¿Cómo vas a pasar con los contenedores?
Perdón, yo te voy a responder.
Cuando ya vaya... podía pasar. Perdón. Y es más, nosotros llevamos hasta las grúas. Mira, nosotros llevamos las cadenas. Nosotros llevamos todo.
Te voy a responder porque no lo dejaron pasar. Nosotros no lo dejaron pasar porque lo que se había hablado para ese día es que supuestamente dos unidades militares importantes de la frontera se iban a insubordinar, iban a reconocer a Guaidó, no 60 funcionarios, dos unidades, y ellos iban a permitir el acceso a la ayuda humanitaria. Como no ocurrió, para que tengan la información completa, entonces tomaron la decisión de no dejarlos avanzar porque hubo un enfrentamiento. Eso fue lo que ocurrió. Y quien dio la información, para que sepas, de que esas unidades se iban a insubordinar, no fue precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Fue una información que vino del propio gobierno interino de Juan Guaidó y no ocurrió.
Iba a decir
eso
algo.
No, sí, no estaba planteado. Fíjate,
porque yo creo que es importante lo que estamos viviendo en estos momentos, porque como tú acabas de decir, yo creo que todos aquí apostamos a Guaidó.
Correcto.
Y lo seguiremos haciendo.
Es lo que tenemos que hacer. Sí. Ahora, si hay algo que uno dice, coño, después de 20 años, yo tengo que saber el malandro que tengo enfrente.
Correcto.
Y entonces, fíjate, yo tengo una hipótesis sobre lo de Oslo. El gobierno noruego, históricamente, y tú lo puedes saber mejor que vienes allá de Cuba, tiene unos mecanismos para establecer cómo se manejan los conflictos. Y un mecanismo es una mediación entre las partes. Esa mediación entre las partes toma tiempo y tiene una premisa fundamental. Nadie lo dice. Nadie lo dice de las partes.
Pero el malandro del rey.
Exacto. Okay. Estamos llegando al punto que queremos decir. Entonces, de este lado, ¿verdad? A veces yo pienso que la juventud es muy buena, pero también tiene sus deficiencias. Entonces, se creyó en que el proceso se iba a manejar de ambas partes honestamente.
En secreto.
Uh-huh. Entonces, ¿quién lo revienta? Lo revienta Maduro.
Claro.
Y entonces, de este lado, como no hubo una capacidad comunicacional adecuada para explicar en estos términos qué fue lo que pasó, entonces le pegan su credibilidad, le pegan su liderazgo y pone entonces a quienes estamos en la oposición en un puesto, entregido, digamos, de decir, oye, pero esto, o sea, ¿cómo es posible que nos hagan esto y nosotros sin saber absolutamente
nada? Juan, y complemento lo que tú estás diciendo.
Eso es parte de la estrategia del régimen comunista para psicológicamente dañar a la oposición.
Pero nosotros nos prestamos para repetirla.
Claro.
Y atacar y destruir.
Nos callamos.
Te voy a hacer una pregunta. Bien, pero tenemos que estar claro, nuestro enemigo es el terrorista.
Noruega, claro. Vamos a ir
Nicolás
a
Maduro, vale.
Conociendo 20 años el enemigo, conociendo, utilizando tus mismas palabras, ¿tú hubieses ido a ese diálogo?
No, en esas condiciones, yo lo anuncio y lo explico antes.
Está.
Pero por eso es lo que tú dices.
Claro.
Tiene que escucharse a quien tiene cierto para que no sea solamente una opinión.
Y pasa igualmente ese golpe bajo al liderazgo opositor. Está haciendo o está ocurriendo en estos mismos momentos. Pasa con la visita de Michelle Bachelet. A pesar de sus afectos con Fidel Castro, con Hugo Chávez, llega un momento y hace una petición de que no sea televisado, de que no sea divulgado sus encuentros con el régimen y con la oposición. Inmediatamente el canciller la recibe en el aeropuerto, le hacen una fiesta y la transmiten en televisión. Los venezolanos y el mundo entero ven que hay una fiesta, aquí no está pasando nada y se transmite. Exacto. Otro golpe bajo para... Y tú dices que nosotros no tenemos que decirlo, tenemos que comunicar nacionalmente, porque estamos en libertad y estamos en un país libre.
Que esa parte sí, hay que decirlo.
No, pero es que Wilmer dice que no, que nosotros somos...
Bueno, pero es que nosotros también tenemos...
Pues es que ellos tienen los medios de comunicación y tienen todo. ¿Cómo no lo van a mostrar? Y tienen el poder.
En Venezuela
y pueden entrar a Maiquetía y entra por la rampa 5.
Bueno, entonces...
¿Cómo hace realidad? Hay que actuar en consecuencia. Esa es la realidad. Hay que actuar en consecuencia.
¿Cómo sería? ¿Qué le dirías tú a Guaidó en este momento? Que como analista político que eres, que qué debería hacer o qué ha debido hacer ayer. Presentarse igualmente. presidente, con otra alfombra roja al lado paralela con la de Maduro.
No, ha debido emitir un comunicado diciendo estas fueron las condiciones que nos fueron impuestas para la visita de la funcionaria y el régimen las
condicionó. Fíjate que ayer hicieron algo.
Es que ya va, vamos a esperar que termine eso. Que
sobre todo con el tema de los petroleros.
Estamos sacando conclusiones antes de tiempo.
Inclusive lo de los petroleros y después...
Fíjate, esto es importante porque este régimen, y tú lo sabes porque además lo sufriste en
cárcel. Y lo viviste en una cárcel, desafortunadamente.
Lo maligno es lo primero. Y fíjate, ¿cuánto tiempo llevan los venezolanos tratando de protestar cerca de Miraflores? ¿Cuánto tiempo llevan?
20 años.
20 años.
Resulta que ayer los dejaron protestar, sentados todos allí, los trabajadores petroleros que están reclamando una indemnización por prestaciones sociales, que no nada más. Entonces, ¿qué caso? Y llega Bachelet.
Ya.
¿Ah? Entonces resulta de que les permiten protestar. Y Maduro y vete y no sé qué, resuélveme el problema y no sé qué, no sé cuándo. Llega Bachelet y claro, mi argumento es decirle, mire, es que no me toca ir para Miraflores, va a decir, bueno, pero es que
pero si yo, los acabo,
yo no pude yo entrar porque había una gente protestando. Entonces, ahí es donde yo sí digo que aquí hay que picar adelante, mi hermano.
Y saber al enemigo.
Porque sabemos quién tenemos del otro lado. Y eso es algo que hay que corregir. Eso no es que lo estamos diciendo para desmeritar lo que viene haciendo, bueno, sino eso es algo que hay que corregir y hay que adelantarse.
Y yo quiero agregar a eso, Juan, que así como el régimen tiene secuestrado todos los medios de comunicación en Venezuela porque los compró, a los que no los compró los tiene contra la pared para que se autocensuren, ¿verdad? Entonces también el presidente interino y los opositores en Venezuela tienen una gran plataforma comunicacional que está en el extranjero. Tienen una gran plataforma. Ah, bueno, que toda esa información a lo mejor no va a llegar al último campesino que está metido en el monte. Es verdad, pero tienen una gran capacidad. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y esto es una crítica constructiva. Aquí a veces, lamentablemente, un periodista como Alejandro Marcano le cuesta entrevistar al presidente o algún funcionario para que le dé una reacción de primer orden por hablarte de Alejandro Marcano, porque conozco muchos otros periodistas. ¿Eso está bien? A mí no me parece que eso está bien. Y entonces volvemos a caer en lo comunicacional, porque el gran problema que hay aquí, desde mi punto de vista, aparte de una estrategia que yo considero errónea, pero yo puedo estar equivocado, es que comunicacionalmente no se está manejando de la forma correcta, ni con el ciudadano, ni con la comunidad internacional, ni siquiera con los periodistas que tienen afuera.
Y parece una batalla que estamos perdiendo en lo que apoyamos a la salida, una salida para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Y a ti te debe sonar muy particular. Ustedes tienen, los cubanos, 6 décadas tratando de hacerlo, luchando, fusilado, tirándose al mar como lo está haciendo el venezolano, que ya las aguas del Caribe están infectadas de cadáveres de gente que solo busca la libertad y encuentra el bendito mar de la felicidad que anunció Castro y Hugo Chávez Frías en algún momento. Estamos repitiendo la película porque ahora tú te encuentras en las calles de Miami y la gente me dice, perdieron el tiempo. Entonces tú te quedas con una sensación de ahogo, de verdad, vamos a repetir la historia, de frustración.
Sí, totalmente, porque los eventos como este de la visita de Bachelet es como una normalización del régimen de Maduro. Y eso es lo que da miedo, y eso es lo que desalienta. Y ahí es donde Guaidó tiene que ser más contundente en comunicarse con el pueblo, comunicarse con el mundo, que aquí no hay una normalización, que el gobierno legítimo soy yo, estas son las medidas que estamos tomando, y poner a un lado ese evento que ha tomado que ha tomado la palestra de la situación, cuando no debería de ser. El que tiene que estar tomando el liderazgo de esto desde el principio del día hasta el anochecer es Guaidó.
Y no es régimen.
Y no Bachelet.
Te pregunto, Eva,
no
te
Maduro.
Juan, creo, tú fuiste víctima de verdad de este régimen porque pasaste por la cárcel y padeciste lo que están viviendo ahorita 715 presos políticos.
793.
Bueno, lo que dice el foro penal son 715, 790, los que sean. Un solo preso político, un solo preso por pensar diferente no debe existir.
No.
¿Cómo lo ves tú? ¿Qué le aconsejarías tú a Juan Guaidó en estos momentos, viendo ya desde afuera lo que está ocurriendo, siendo protagonista de lo que se intentó hacer en Colombia, en este panel donde todos tenemos las diferencias, pero tenemos la libertad de expresarlo sin ninguna cortapisa? ¿Qué apostarías a decirle, comunicarle, para que fuera su hoja de ruta en los próximos días?
Bueno, como lo he visto ahorita y en distintas reuniones, mayor comunicación debe ser. Creo que ha hecho falta la fluidez de la comunicación, pero internamente allá en Venezuela, en el tiempo que yo estuve, enero y hasta el 24 de enero, había buena comunicación entre nosotros mismos de la oposición. Lo que pasa es que es difícil, estamos peleando con un monstruo de 7 cabezas, no es nada fácil.
Claro, pero me hacen la referencia de la comunicación con ustedes, pero hacia el pueblo, la comunicación de los políticos hacia el pueblo.
Sí ha llegado,
dentro.
Sí ha llegado, pero se nos hace muy difícil, porque para llegar nosotros también a un municipio, no consiguen ni gasolina para trasladarte. Eso me lo dicen a mí los cuadros en Barinas. Me dice, Wilmer, nos están invitando, por lo menos hoy hay protestas en Barinas y en todo el país.
En todo el país.
Y me dice, no hallamos cómo llegar a Barranca, que queda 30 minutos.
Bueno,
yo le digo, bueno, agarren moto. Digo, es que no hay, en moto cabemos cuánto, Wilmer, dos, tres. O sea,
están desarticulados y si no hay
eso lo han logrado.
Estrategia.
Es una estrategia. El es decir, mismo dictador.
Al por la respuesta, no tienes una estrategia de más comunicación, pero en un régimen que te las impide y que te la movilización es difícil, entonces estamos atrapados, estamos contra las cuerdas. Eva, como periodista, mostrábamos estos días aquí en radio, en los noticieros de Televisión Martí, las imágenes de los periodistas luchando para entrar tan solo al Palacio Legislativo. Una lucha. Nosotros deberíamos tener nuestro carnet, poder pasar, instalarnos, nuestras computadoras. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Estados
Unidos? Lo más normal.
Aquí viene el presidente.
Eso es lo normal.
Tú te acreditas, vas, te pasan los perros, te escanean para que no lleves bomba, te sientas, tienes tu lugar y tienes el respeto de todos, porque Trump no es más que nosotros los ciudadanos ni más que los periodistas. Tenemos las mismas posibilidades, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Pero en Venezuela es una lucha, una lucha constante. ¿Cómo describes el papel del comunicador social actual? Actualmente, que además, cuando no hay el...
Tú lo has dicho, es una lucha, el papel es terrible, porque ¿cómo tienes que entrar? No, ¿te revisan? No te revisan. Por mi parte, y desde el punto de vista personal, yo tengo medidas cautelares alrededor de la Asamblea Nacional, porque a mí me agredieron, y está en la Fiscalía y en la Comisión,
claro.
Pero el caso está documentado. Pero el caso es que, ¿cómo haces tu trabajo si no existe esa libertad, si no puedes entrar? Y hoy no entran, hoy hay una rueda de prensa. Esta mañana una rueda de prensa a las 8:30 a.m. Hay que ver qué fue lo que pasó. Porque iba a la Bachelet a la rueda de prensa, a la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo. Entonces, ¿cuál es el papel? Tenés que luchar contra la corriente.
Claro, pero y esa lucha diaria no te desgasta. Es decir, hoy,
pero, otra vez, no, no puedes gastar.
Pero enfrentar
mira, Alejandro, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí? Porque te digo una cosa. Ok, yo tengo apenas 3 meses en Estados Unidos. No sé si voy a regresar, lo más probable es que sí, estoy en eso. Quiero mi país y quiero seguir luchando por mi país. Pero te desgasta el que el dinero no te alcanza, las colas cuando vas al automercado y ves las estanterías vacías, cuando un familiar cercano o alguien o un bebé se muere, que se murieron 5 casi en semana y media por no tener las medicinas. Uh-huh. O sea, no llegan las medicinas, estás en la calle y no sabes si te van a asaltar. Yo llegué aquí paranoica, una moto, ya va, espérate. Y resulta que no, relájate, no es fácil, te desgasta todo. Y si a eso le agregas que eres periodista y que tienes que ir a trabajar en eso, arriesgándote a todo, o sea, te desgasta el país.
Entonces es el panorama que quería analizar. Porque entonces
y no solo te arriesga a la Guardia Nacional, a los colectivos armados también.
Es que fue con quien me pegaron, fueron los que me pegaron.
Un tiempo.
Como, quería esa descripción precisamente para pasar a lo largo. ¿Cómo salimos de eso solo? Pero, si estamos desgastados.
No, podemos, solo no podemos. Solo no podemos.
¿Cuál es la estrategia?
¿Y por qué entonces no se termina de pedir una ayuda internacional?
¿Qué estrategia conocemos nosotros aquí afuera y los que están dentro de Venezuela, de qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quién me puede decir, ustedes que vienen de Venezuela recientemente?
Bueno, fue la pregunta que le dije yo a ella.
¿Cuál es la estrategia? Nadie la sabe.
¿Y cuál es la estrategia? Secreta. Si cualquier cosa que haga, también la gente de la oposición critica todo.
No, sin
y
criticar.
Tumba todo.
¿Cuál es la estrategia? Porque si nos dan una estrategia a todos, créeme que por el amor que le tenemos a Venezuela, los que estamos aquí.
¿Qué pasó
afuera,
con Guaidó y los primeros meses? ¿Había un plan, una hoja de ruta?
¿Qué no hicimos? ¿Cómo nos unimos nosotros acá?
¿Y qué no hicimos nosotros estando en Venezuela?
Por lo mismo, hubo una especie de estrategia y eso se diluyó. ¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Qué hacemos como militar, José Antonio?
¿Qué hacemos con el miedo?
Mira, realmente lo que yo haría si fuese el presidente Guaidó, y ya se lo hemos recomendado públicamente, es, así como nombró un gabinete y un tren diplomático representante en diversos países, lo que yo haría sería insistir, ¿verdad?, en nombrar agregados de defensa en todos los países de América Latina que me reconocen para censar a los militares que están en el exilio. Nombraría nuevamente, lo he dicho y lo vuelvo a insistir, un representante de la Junta Americana de Defensa en Washington. Me vendría a los Estados Unidos, iría a la sede de la OEA, porque para conocimiento, Wilmer, en la OEA ahorita, aunque está un poco callada, hay toda la disposición de aplicar el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si lo discuten, podía tener 15 votos y se podía aprobar. Si yo fuese el presidente Guaidó, me vendría a hablar sobre ese tema y aprovecharía y hablara con el presidente Donald Trump para ver si se puede retomar en algún punto lo que es esa coalición internacional, que no es fácil, y que Trump no la tiene en la mano de manera tan inmediata, pero se puede avanzar. ¿Por qué? Por esa razón muy sencilla. El pueblo no tiene capacidad de movilizarse. Y si lo va a hacer, lo va a hacer una sola vez, porque tiene hambre, no tiene medicina.
Está desgastado.
Necesita
lo que
ayuda.
Acaba de decir
y esa ayuda tienes que buscarla por fuera. Y la tienes que buscar tomando estas estrategias que acabo de mencionar.
María Eugenia, según tu lectura.
Bueno, muy buena.
Según tu lectura.
Pero es que no lo escuchan. No lo escuchan. Uno, en la forma de nosotros actuar, porque a mí me da risa cuando me critican en las redes sociales, me dicen, no, es que tú odias a Guaidó. No, yo no odio a nadie, porque Guaidó representa mi esperanza de regresar, porque a diferencia de muchos, yo estoy en el 35% y quiero regresar a mi país, como lo hace Juan Fernández y muchos otros. Pero ¿cuál es el problema? Tú le envías una comunicación al presidente privada o con algún colaborador cercano, no hay respuesta. Después se la envías nuevamente a otro, no hay respuesta. Después lo haces públicamente, tampoco tiene respuesta. Entonces pareciera que uno estuviera hablando a la nada y pareciera que uno no fuera venezolano. Y a mí eso me preocupa, porque al final del día una buena idea puede venir de cualquier ciudadano común. No tiene que ser necesariamente de un erudito. Hasta un tipo que va caminando por la gente puede una buena idea. ¿Por qué no escuchan al ciudadano?
¿Por qué no lo están escuchando, María Eugenia?
Bueno, porque en Venezuela lamentablemente no se está haciendo política para el ciudadano, se está haciendo política partidista. Y en este momento, lamentablemente, estamos viendo a un presidente que está sobreponiendo un interés partidista a un interés de lo país. Que es el problema país. Bueno. Uno. Dos, cuando tú ves los representantes del Plan País que están presentando en Venezuela, que ese Plan País no es un invento reciente, eso se viene trabajando desde hace años, desde un sueño para Venezuela con Herbert Torres. Uh-huh. ¿Quiénes lo están presentando? ¿Qué comparten ellos en común? ¿El amor por el país o un carnet de un partido? Entonces, a mí que me lo digan, porque lamentablemente esto no es algo. Los partidos son la base de la democracia, pero en Venezuela no estamos en democracia. En Venezuela estamos en dictadura y o nos unimos todos con los intereses suprapaís por encima, o lamentablemente el 5 de enero vamos a tener otro escenario y vamos a tener otros gobernados, otros embajadores, porque entonces ya no van a pertenecer a los acuerdos partidistas ni a las cuotas que dieron para la asignación de los embajadores. Entonces, Guaidó preso y vamos a haber perdido toda la credibilidad internacional.
O sea, nos entregamos ya.
No nos entregamos.
Vamos a ceder, pues. Ganó Maduro.
La prensa no es activista. La prensa no es activista. Nos están exigiendo ahorita un rol, que seamos activistas de algo que no podemos ser.
Además,
activistas.
Tú eres de Voluntad Popular. ¿No perteneces a Voluntad Popular?
No, señor.
¿A qué partido pertenece?
Primera Justicia.
¿A Primera Justicia? ¿Qué parte de esta coalición? ¿A ustedes les tocaría el año que viene recibir
toca a las minorías.
A las minorías.
Lo cual ya lo hace bastante problemático también.
Porque para ponerse de acuerdo con esa base problemática, imagínate. Y como Primera Justicia, también debe saber que ustedes han sido muy golpeados por todo lo que ha sido.
Pero
Primero Justicia, los partidos han sido, porque esta secta que está ahorita, tenemos una secta en el régimen y tenemos lamentablemente un entorno que no ha permitido que el presidente Guaidó tome las decisiones acertadas para que el pueblo pueda salir adelante. Porque en el momento que al venezolano le digan, mira, ahí está la salida, va a venir esto, esto, esto y esto, que se lo digan por papelitos, que se lo digan por mensajito, la gente va a salir, porque la gente ya no aguanta.
Y yo quiero que te lleve esta reflexión.
¿Sabes lo que es, perdón, que hoy en las Naciones Unidas, sin ningún tipo de observador directo, ya está poniendo en sus reportes la muerte de los niños del hospital JM de Los Ríos?
No solamente eso, ese es, hospital.
Pero es que eso...
Es el más nombrado.
Eso, pero no es que es el más
casi
nombrado.
Casi en todos los hospitales del país.
Además,
ambulatorio, CDI.
Es un genocidio.
Es totalmente.
Yo quiero compartir esta reflexión a Eva para que se la lleve y para que entiendas por qué uno desconfía tanto. Por ejemplo, Juan, ¿cuánto tiempo tienes esto aquí exiliado, Juan?
Aquí, yo desde el 2004.
Bueno, yo tengo 16 años, fuera del país, porque no, si yo regreso me meten preso. Me van a amarrar una silla como amarraron a Wilma cuando estuvo preso. Y no voy a salir más nunca, como está mi hermana, en el Sevilla desde hace 4 años. Entonces, cuando uno ve un personaje como Manuel Rosales, que estaba en el exilio, regresa, lo meten 1 año preso y después anda deambulando por las calles, ¿qué confianza te puede generar a ti, Manuel Rosales?
Con cirugía plástica.
De paso. A mí no me genera ninguna. Y cuando lo veo al lado del presidente Guaidó, pelo los ojos. Y tengo derecho a pelar los ojos, claro, porque tengo elementos de base para pensar mal de él. Yo soy un exiliado, yo no puedo regresar. Tú tampoco podrías regresar.
Yo no soy exiliada. No yo piso a Venezuela, no me atrevo.
Y no nos entregamos. Tú decías que nos entregamos. No ha ganado Maduro. Estamos tratando de buscar la pretensión de este programa y los programas de opinión en países libres. O escuchar la idea de todos. Aquí estamos, tenemos 8 que compartimos un denominador común, que es apostar a Guaidó y una salida, un cese de la usurpación. Pero no todos coincidimos en la mano.
No, y hay que ver una cosa, Alejandro. Si aquí no se hablara de Venezuela, en Miami o en cualquier lugar del mundo, entonces, ¿qué dirían los venezolanos en el país?
Claro.
Imagínate lo descorazonados, desalmados que son. Son venezolanos, no les importa lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que en cierta forma no nos hemos entregado. Yo dije yo fuera del país y no he dejado un día de luchar por Venezuela.
Cuando escucho el análisis que dio la señora, que el 5 ya cambiamos, que el 5
es...
Vamos a entregar. No, vale, todavía no es una realidad. No es una realidad todavía. Vamos a esperar que llegue el 5.
No podemos esperar.
Y antes de esperar, nosotros tenemos que seguir luchando. O sea, ¿cuál es el llamado que hemos hecho nosotros? Seguir la lucha, seguirla. O sea, no podemos decaer, no podemos desanimar.
Mira, yo estoy...
Ustedes lo saben ya.
Tú estás planteando algo que ha sido totalmente mortal para los venezolanos. Tú estás planteando esperar que lleguemos al 5, a pesar que vamos al
5. No, estoy diciendo que vamos a esperar hasta el 5.
Lo que he dicho, Mario,
no lo estoy diciendo.
Que de aquí al 5 de enero hay otra realidad que va a presentarse y hay que estar preparados. Claro. Ya no he dicho que tenemos que entregar. Herencia por crisis nos ha hecho un daño enorme a los venezolanos. No somos buenos para actuar bajo la herencia por crisis. Tenemos que planificar correctamente. Ángel, y en momento, a mitad de año, se siente que el país está como paralizado. No hemos logrado los objetivos.
Se perdió el momento.
El momento no se ha perdido. El momento no se ha perdido.
Y no estoy viendo los pormenores de la política y la oposición venezolana. Pero lo que yo sí estoy viendo es lo siguiente. Guaidó tiene que protagonizar y no lo está haciendo. Perdóname, no lo está haciendo. Él tiene que estar en primera plana todos los días y él tiene que liderar...
La agenda la lleve, no el régimen.
Y él tiene que liderar una resistencia civil pasiva. Tiene que liderar ya.
Bueno, ya. Ese es el... ¿Tú crees?
Porque sin contar, pueblo desarmado. Sin contar el 30 de abril. Él contaba con que todo el pueblo, toda Caracas iba a salir a la...
Pero es que el 30 de abril, Eva, no sé si me equivoco y me corrigen los que saben más de eso, el 30 de abril también hubo otro engaño al pueblo.
Otro engaño,
todo el mundo sabía.
Eso fue lo que tumbó la parte de la esperanza.
Eso fue terrible.
Entonces coincides con el análisis de que...
Todo el mundo estaba preparado para el 1 de mayo y el 30 me ponen a Leopoldo y a Guaidó en la Carlota hablando, llamando a la gente, ¿qué pasó?
Se adelantaron los tiempos. En política 2 más 2 no es 4. Se adelantaron los tiempos y se tuvo que tomar una decisión.
La mayoría detestan unos personajes dentro de la política venezolana. Y te los voy a enumerar. Detestan a Henry Ramos Alup, lo detestan. Detestan a Edgar Zambrano, lo detestan.
A Julio Borges, que es el partido.
Detestan a Luis Florido. Si tú mandas un mensaje a las 5 de la mañana con un grupo de militares en el distribuidor Altamira, y al primero que ves llegando, para no hablar de Leopoldo López, que estuvo preso durante mucho tiempo, está metido en la Embajada de España, es a Edgar Zambrano, ¿verdad? Y un mensaje del director del SEBIN, que fue el que mató al concejal Fernando Albán, dime tú qué militar se va a sumar a esa sonada, como se quiera llamar, o qué persona en su conciencia que prende la televisión o un Twitter... Y di, coño, Edgar Zambrano, no se presenta allí. Entonces volvemos otra vez al problema comunicacional y de estrategia.
Coincido con Eva, han sido eventos que han sido...
Yo lo que creo es que la gente no va a salir a colocar su pecho en el asadero por el temor que
ahí sí nos vamos a entregar.
Si no, disculpe. Muchos no salieron por temor también. O sea, hay que entender lo que el pueblo vive. Epa, yo tengo perdigones en mi cuerpo, bastante. Y cuando nos disparaba, yo le decía a la gente, sigamos adelante, quedaba yo mirando para atrás, solito.
Una pregunta.
O sea, no es fácil.
¿Cuántos militantes tienen Primero Justicia?
¿Cuántos qué?
¿Cuántos militantes tienen Primero Justicia?
Tenía como 300, 400 mil.
¿Y por qué esos 400 mil no estaban en la calle?
Hermano, estamos hablando de todo el país. Okay. En Venezuela.
Bueno, no importa.
En distintas partes salieron, pero no es fácil. O sea, recuerda que estamos peleando con una organización criminal.
Solos no podemos.
Que atenta contra nuestro pueblo. Contra nuestro pueblo.
Para una organización criminal donde está el...
Bueno, por eso es que hemos dicho que solo no podemos, hay que pedirle más apoyo internacional.
No reacciones.
Y más sanciones. Y más sanciones, pero no es sanciones.
Quedan 30 segundos.
Te lo estoy preguntando en buena ley para saber por qué.
Mira, yo te digo algo. Yo comparto en este panel, en esta discusión, una de las propuestas, porque parte de la democracia es lo que dijo el amigo. Sería bueno decirle a Guaidó que nombre los agregados militares.
Es un buen punto.
Son de eso, o sea, hay cosas que coincido. Así que tenemos que hacerlo, construirlo, construir propuestas y elevarla. No destruirlo.
15 segundos, rapidito.
Yo creo que Guaidó tiene que hacer algo que en gerencia se llama reingeniería de su proceso.
Sí hay que hacerlo.
Tienes un evento este sábado.
Mañana sábado tengo un evento a las 8:30, que por cierto, en Ciencia y Arte de la Voz en la Fundación Almenar Otero, que es justamente para hablar un poco, saber hablar en público, cómo sentarnos, cómo vestirnos, cómo trabajar la voz, cómo respirar. Gracias. A las 8:30 de la mañana, estás invitado.
Eva Gutiérrez, una gran periodista.
Amigo, mañana en evenbright.com se pueden inscribir. Gracias.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Tele Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias, gracias por esos aplausos. ¿Qué clase de programa hoy, señores y señores? Tony Cortés está acá con nosotros y Edgardo Rubio, un actor que tienen que conocer ustedes, que para qué les cuento, ¿eh? Bueno, gracias por esos aplausos también que me ha dado espontáneos, como siempre nos da nuestro técnico de sonido. Recordarle al público que nos está mirando que estamos ya en las redes sociales, que le llamamos así redes sociales porque fue como le pusieron al principio cuando las crearon. Hoy en día, cuando uno lee lo que se publica y escucha lo que se dice, más bien, antes de redes sociales, deberían llamarse redes antisociales, porque son un peligro, ¿eh? Pero hacemos uso de ellas, ¿por qué? Porque están de moda y hay que estar siempre al día con los inventos y la nueva tecnología. La tecnología, señores, hay que respetarla, ha llegado a tener un avance tremendo. Tengo un amigo que se compró uno de estos carros que andan solos, no sé si lo han visto. El otro día fui a su casa para verlo, le pregunté dónde está. Y me dijo, yo no sé, hace como 3 días salió de la casa y no ha venido a dormir. Y le pidió eso de cosa a él, me dice, no sé, es así, me tiene loco. Tener un carro de esto es un dolor de cabeza tremendo. Estos carros que manejan solos, es como tener un hijo adolescente. Que tú dices, ve acá, ¿dónde tú estabas anoche? O peor, porque un hijo adolescente le puede decir, fíjate lo que te voy a decir, la última vez que tú sales solo de aquí a la casa. No, porque para eso que lo hacen, para que anden solos por ahí por la calle. Es un problema tremendo. Y lo de los teléfonos, cuidado, ¿eh? Los teléfonos celulares es una cosa tremenda. La gente está obsesionada con los teléfonos celulares. Es más, está más obsesionada con los teléfonos celulares y sus aplicaciones que con pensar. Yo digo que si le empezamos a decir a la gente que el cerebro es una aplicación del teléfono, yo te aseguro que lo empiezan a usar un poquito más. Que lo recomiendo, ¿eh? Deberíamos hacerlo, ¿eh? Mira cómo está de obsesionada la gente con los teléfonos, que dicen, a estadística, no lo digo yo, que el 40% de las personas en el mundo miran el teléfono, escuchen esto, 150 veces al día, 40%. El 60% restante mira el teléfono solamente una vez y ahí se quedan el día entero. De ahí no bajan la cabeza. Dice, tremendo. Que comienza entonces a surgir enfermedades nuevas o padecimientos raros por esto del teléfono, ¿eh? El otro día un amigo fue al médico y le dijo, doctor, vengo porque, no sé, hace unos días que ando como un zombie, medio tonto, embobado. me hablan y no escucho y no puedo levantar la cabeza. ¿Qué tengo, doctor? El doctor le dijo, tiene que tener un iPhone o un Samsung. No cabe de otro, usted no puede tener otra cosa en su vida porque, imagínate. Y han inventado aplicaciones para todo, ¿eh? Esto es una cosa revolucionaria. Hay una aplicación ahora para las infidelidades. ¿Cómo funciona? Bueno, muy fácil. Si usted le está haciendo infiel a su esposa, la aplicación esta le avisa 10 segundos antes de que su esposa entre a la casa y lo sorprenda. 10 segundos antes. La aplicación se llama Un Poquito Muy Tarde. 10 segundos antes, pero ¿qué cosa es esto? La tecnología ha saboteado, señores, yo digo que hasta las costumbres religiosas. Piensen para que ustedes vean. Antes ustedes tenían un plato de comida delante de ustedes. ¿Y qué ustedes hacían? Bueno, pues le daban gracias a Dios por esos alimentos, ¿verdad? Ahora no. Ahora usted tiene un plato de comida frente a usted. ¿Qué usted hace? Saca la cámara, le tira una foto y la postea por Instagram. No está bien, no está bien, vamos a estar aquí. Todo es a través de las redes sociales, todo. El otro día mi mujer me dice, papito, mi mujer me dice, papito de cariño, me dice, papito, ¿dónde tú estabas? Te busqué en Facebook y no te encontré. Te busqué en Twitter y tampoco. Te mandé un mensaje por Instagram y tampoco. ¿Dónde tú estabas? Le dije, mi amor, aquí al lado tuyo he estado todo el tiempo. Entonces me dijo, bueno, fíjate lo que te voy a decir. No te me vuelvas a perder así, para que sepa. Y digo, esta mujer está loca, ¿qué le pasa? Son cosas, obsesiones que tiene uno. Y han visto ustedes, no sé si se han observado, la habilidad que han agarrado las personas para textear. Es una cosa impresionante. Ver a alguien testeando rápido, yo digo que es como ver a un cubano discutiendo, pero con las esposas puestas. Que tiene una cosa así, y las que más rápido testean son las mujeres, cuando están bravas. Una mujer brava puede testear hasta 180 palabras por minuto, más rápido que typear. Mira tú. Fíjate la fuerza de los teléfonos, que antes tú buscabas la compatibilidad con tu pareja, ¿cómo? Por el signo zodiacal. Tú decías, bueno, si mi esposa es Libra, mi pareja es Libra, y él es Capricornio, bueno, pues ahí puede haber problemas, ¿tú sabes? Porque son signos que no son compatibles. Hoy se acabó eso. Hoy tú buscas la compatibilidad tuya por el tipo de teléfono que tú tienes. Si tú eres Samsung y tu esposa tiene un iPhone, eso no sirve. No sirve porque entonces cuando se quedan sin batería, el otro no te puede intercambiar el cargador del teléfono. Tú dices, mi amor, préstame el cargador tuyo. No, no sirve aquí, tú y yo no podemos seguir. Vete por ahí a buscar otro. Una loca. Hoy en día todo es inteligente, señor. Todo lo que uno encuentra. Teléfonos inteligentes. Hay edificios inteligentes en Japón. ¿Sí? Hay carros inteligentes. Vaya, ustedes verán que en cualquier momento la ciencia nos sorprende con un político inteligente. Ustedes están exagerando. No, démosle tiempo para que ustedes vean. Que la tecnología ha venido a complicar hasta la forma en la que uno termina las amistades. Bueno, antes tú no querías, ya, tú decías, me voy a pelear de esta persona, no quiero que me hable más que tú hacías, ya, la llamaba por teléfono y decía, mira, se acabó. Yo no te quiero ver más nunca en mi vida. Y ya está. La borrabas inmediatamente de tu vida y se acabó. Hoy no, hoy tú no puedes hacer eso. Ahora, si tú quieres que ya tú no quieres ver más a una persona, la tienes que borrar de tu vida, pero después la tienes que borrar de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Hotmail. Venga, que al final de la historia te necesitas como unos 30 gigabytes para terminar una relación. Y todavía, pues, te metes como 10 minutos más porque la computadora empieza a estar recargando. A ver, para pelearte de alguien. Una cosa loca. Y ahora los transportes, que cada vez lo hacen más rápido. Es una obsesión ahora con la rapidez. Todo tiene que ser rápido. Bueno, inventaron un tren. No sé si vieron la noticia. A ver, un tren que te pone de aquí de Miami a New York en 30 minutos. ¿30 minutos? Tú dices, ¿pero qué es esto? Va, que en cualquier momento ya no vamos a tener ni siquiera ni parientes lejanos. Pues tú vas a decir, no, tengo un pariente lejano en Chicago. No, móntate en el tren en 20 minutos ahí. No, hombre, no. Agarra un tren y ya, se acabó eso. Una cosa loca. La velocidad, estamos obsesionados con eso. El otro día entré a una agencia de viajes donde trabaja un amigo mío y me dijo, Tony, tenemos aquí un desarrollo tremendo en los aviones. Le digo, no me digas cómo es eso. Y me dice, hay un avión, fíjate que tenemos un avión aquí que tú lo agarras acá en Miami a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana estás en Budapest, en Hungría. Y yo, no me digas eso. Sí, sí, sí. Y le compré un pasaje. A las 6 de la tarde agarré el avión y a las 3 de la mañana estaba bajándome yo en un aeropuerto en Budapest. Y ahí fue cuando dije, me agacho. ¿Y qué rayo hago yo en Budapest a las 3 de la mañana? Ahí no hay nada que hacer, todo está cerrado. ¿Qué hice? Gracias a Dios, agarré el mismo avión a las 4 de la mañana y a las 12 del día estaba aquí en Miami de vuelta. Porque ¿para qué? Para la tecnología te vuelve loco. Yo no quería estar en Budapest, yo quería ir para Punta Cana. Pero te envuelve. Tú dices, bueno, porque como es tan rápido, cosa loca. A mí me preocupa mucho esto de la tecnología. Y es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque observen ustedes que antes, cuando existía solamente la radio, ¿cuántos hijos tenía la familia? 8, 9. Yo tengo 9 tíos. 9 tíos tengo yo. Mi abuela parió 9. Bueno, la cigüeña que trae a los niños de París dormía en el patio de mi casa. Que me dice, no, le decía, no te vayas, mía, si cada 9 meses vas a tener que regresar. 9 tíos teníamos, 9, tengo yo. Después vino la televisión, eso cuando había radio nada más. Después vino la televisión y las familias comenzaron a tener 2 o 3 hijos. ¿Sabes? Empezó a comprar. Ahora con la internet y las redes sociales, perdónenme, pero la población mundial está en peligro de extinción. Para que sepan, en cualquier momento la gente no pare más. Pero antes de que desaparezcan, señores, la población del mundo, les vamos a pedir que nos busquen. Búsquennos en Facebook, búsquennos en Instagram, o búsquennos si vienen a Miami, nos pueden buscar en el Versailles aquí, que estamos comiendo croquetas siempre. Búsquennos, que eso es muy importante. Lo más importante siempre es la comunicación. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en el día de hoy con este gran programa, señores, porque tenemos 2 invitados estelares. Mi gran amigo, gran actor, primerísimo actor, Tony Cortés está acá con nosotros. Y Edgardo Rubio también. Este programa comienza así, de esta forma, en el aire. Ahí está. Y aquí estamos de regreso, señores, y hoy estoy de plácemes de todo corazón porque nos visita uno de mis mejores amigos, pero además uno de los mejores actores que ha dado nuestra isla. Desde los 8 años comenzó a hacer cine así, por cosas de la vida, por cosas del destino, y no ha parado. Cine, televisión, teatro, redes sociales, lo que usted le ponga adelante, él enseguida se cuela, lo maneja y se hace un maestro de él. Un placer para mí tenerlo hoy aquí en el programa, mi gran amigo Tony Cortés. Adelante, mira lo mismo.
Thank you, mi hermanito.
Vale. Muchas gracias.
Le diría. ¿Qué? Esa presentación me encanta. No. Te traje estas cuchillas para después. Qué Cortés lindo. Corta.
Oye, primera vez que alguien se presenta aquí con un regalo. Un
regalo, porque mira, antiguamente.
Aquí está.
Antiguamente tú ibas a los lugares.
Oye, incluso, mira, Tony, yo no sé si ya lo tienes ya, la cara del producto, pero no me veo mal, ¿eh?
Sí, no.
Me vas a hablar de esto ahora mismo.
Todo lo que tú tocas lo conviertes en oro. Yo quiero felicitarte primero a ti y sobre todo la iniciativa que ha tenido la institución de traer gente joven, de empezar conceptos nuevos que puedan llegar a tener un impacto social mucho más grande en Cuba y sobre todas las cosas, la comunicación con ese público cubano, porque además la institución, ese es su objetivo fundamental, su objetivo principal, que los cubanos de la isla puedan empezarse a ver reflejado.
Claro. Tú que has estado...
Felicidades.
No, muchísimas gracias. Ojalá que estés por aquí también, porque hemos trabajado juntos tú y yo. Hicimos teatro riquísimo.
Tú eres una de las personas que más gusto me ha dado a mí trabajar.
Sí, yo
primero porque
digo lo
eres
mismo.
Muy talentoso. Segundo, tienes una chispa increíble. Sí. Y lo más importante, eres un gran profesional.
Sí.
Y ya no abundan los profesionales dentro de... Bueno, tú lo dijiste en tu monólogo. Sí. Las redes sociales han cambiado mucho.
Sí.
Hoy muchas personas son populares, conocidas. Uh-huh. Mostrándose, no tenemos figura tú y yo para mostrarnos, por tanto tenemos que hacer contenido, contenido para que la gente lo siga.
Que hoy escasea, es cierto.
Y escasea muchísimo, así que...
Tony, 8 años, bebé, y empiezas haciendo cine.
Sí.
¿Cómo te llegó esa oportunidad en Los Sobrevivientes, película de Tomás Gutiérrez Alea?
Sí, fue mi primer encuentro con el mundo del arte, sobre todo a nivel tan profesional como el cine cubano. Uh-huh. Era una época donde el cine cubano se hacía con mucho rigor, con mucha entrega, y era un excelente guión. Yo era un niño y mi mamá me llevaba de brazos por todos los lugares. Mira, mi hijo tiene cara de compota. Bueno, cara como para promocionar compota.
Compota, claro. Carita linda.
Y gordita.
¿Y te gustaba? Porque cuando unos niños a veces los padres te llevan obligados.
Sí, siempre fui muy extrovertido.
¿Ya tú tenías pensadito ya? No, para nada.
A mí lo que me gustaba mucho, y era como niño, era muy curioso, y todo el tema de las luces, las cámaras, el audio, pues me apasionaba. Estaba en un mundo como Alicia en el País de la Maravilla. Claro,
te encontraste ahí, porque hay gente que se pone un poco nerviosa.
Y después de eso, pues se me fue creando esa empatía natural con el ambiente, con los técnicos. Yo siempre digo que soy mucho más amigo de los técnicos, claro, de los que hacen la televisión, sí, que los que somos protagonistas de la televisión. Claro, claro. Por eso te considero un gran amigo a ti, al Teatro Estudio, porque son de las pocas personas que
Con las que somos empatía de esa empatía. ¿Ves esa película con frecuencia? Dice, vamos a ver de nuevo este vejigo.
Yo hace poco hice un ejercicio con mis hijos. Ajá. Y le pongo a mis dos hijos, mi hija estaba de visita con su esposo y el niño, y obviamente mi hijo con su novia y un grupo de amigos, y le puse un pedacito de Los Sobrevivientes, y después le puse un pedacito de cuando yo conducía joven, en Cuba. Ajá. Y entonces, y se quedaron así, y dice mi hijo, ¿qué te pasó? Dígole que envejecí, que me puse viejo. Y que te tienes que mirar en el espejo, claro. Sigue siendo ejercicio, porque si no vas a hacer un cortito campo igual que yo.
Pero bueno, tú tienes el placer de decir que tú eres una... Yo pienso que de los talentos cubanos, independientemente de tu talento, también eres una de las personas más intranquilas desde el punto de vista del arte. Tú has hecho... Hiciste un grupo musical, BM, ¿no?
BM Expreso. Bailé con el Grupo Tiempo.
Grupo Tiempo.
Conduje... En Cuba muchos programas.
Joven, aquí también.
¿Sabes? Joven, aquí La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra.
En México también hice muchísimas cosas.
Estuviste en México, pero tocaste el periodismo también.
Sí, esa parte me fascina. Y eso es una de las cosas que más me ha hecho dar el paso a lo que estoy haciendo en este momento.
¿Qué es?
Primero, sobre mis pasos cambió la manera de ver yo las cosas.
Ok.
Yo me sentía como un artista que estaba triunfando y que hacía mis cosas y las hacía bastante dignas y decentes. Y cuando empiezo a hacer el periodismo con Sobre Mis Pasos en La Mega, sí, en este caso con María Elvira y después con Oscar Aza, que también presenté la serie, me reencuentro con el público cubano, con su dolor, con su falta de libertad, y eso de alguna manera me marcó. Claro. Y ahora que no estoy haciendo ese tipo de trabajo, ajá, como empresario trato de gestar un buen precio, un producto asequible para el público, en el caso de la tienda Conga, para que los nuevos empresarios en Cuba puedan tener un margen de ganancia y comprar productos de calidad y de necesidad.
Vamos a ir por paso para que la gente entienda también en Cuba, porque quizás mucha gente, por problemas también de comunicación en Cuba, no saben. Sobre Mis Pasos fue una serie que tú hiciste, que vamos a poner fragmentos de ella. Te fuiste a Cuba e hiciste una serie con cierto grado de clandestinidad. O sea, un poco camuflajeado. ¿Y de qué trataba? ¿Qué era lo que se reflejaba en la serie como tal? ¿Cuántos capítulos hubo? Cuéntame
un poco. Bueno, Sobre Mis Pasos fueron 5 temporadas. Okay. La primera temporada me acuerdo que empezamos a realizarla dentro del programa de María Elvira.
Correcto.
María Elvira, tengo que reconocerle que siempre nos dio el espacio y nos dio la soltura de poder crear un contenido dentro de Cuba con todos los riesgos que eso conllevaba, y que nosotros defendiéramos delante de la pantalla ese contenido. Claro. Cuando vamos la primera vez a Cuba, era más bien el reencuentro del cubano que se había ido, que la gente recordaba y reconocía en las calles, con su tierra después de 7 años sin regresar. Claro. Eso, cuando lo estrenamos, tuvo un alto índice de rating. Y a partir de ahí la gente empezó a escribirnos a la redacción del canal para sugerirnos temas.
¿Gente dentro de Cuba?
Dentro de Cuba.
Ah, buenísimo.
Y ya eso empieza a crear un contenido lineal en función de lo que me pedían de Cuba.
Claro.
Claro, era una época muy complicada donde no trabajábamos con teléfono, eran cámaras grandes, había que hacer toda una infraestructura para entrar a Cuba y no tener problemas con el gobierno.
Claro.
que eso después, evidentemente, y todo el mundo lo sabe, se calentó y terminó con la prisión de mi esposa.
Sí, que fue un acontecimiento bastante triste, en el cual la ciudad también de Miami se movilizó, porque, ¿qué pasó? Nila, tu esposa, fue a Cuba.
Mi esposa siempre fue coproductora del proyecto. Tuvimos 4 nominaciones a los Emmy Awards. Un impacto muy grande con programas como Los Pueblos Cautivos. Las primeras imágenes que se conocen después de la mal llamada revolución, de los pueblos cautivos y la historia de los pueblos cautivos, son las imágenes que yo traigo en el 2009. Estas entrevistas han servido de un rango de denuncia muy grande. Después estuvo los indios en Oriente. Todas estas investigaciones trajeron como consecuencia que mi esposa, cuando va a visitar a su madre, que hacía como 5 años no la visitara, pues le pasan la cuenta por ser productora.
O sea, ella no fue... pero no fue a hacer ningún reportaje ni nada. Fue ahora una visita...
Esto lo podemos decir después de tanto tiempo, ¿no? Tú nunca vas a Cuba para no hacer nada. Obviamente, en cada viaje la gente me daba material clandestino. Y en este caso mi esposa también iba a recibir un material que después resultó ser un setup que me habían tendido a mí.
Una trampa
en Ecuador, porque calenté mucho también el tema de los cubanos emigrados al Ecuador. Y denuncié todo el trasiego de los humanos muchos compatriotas se veían implicados en el tema del trasiego para tratar de llegar a Tierra de Libertad y les costaba la vida. Entonces todo eso se calentó y me tendieron ese serop y obviamente...
¿Pasaste el susto de qué tiempo estuvo Neil en Cuba?
40 días presa en Villa Marista.
Dios mío. ¿Tú extrañas ese trabajo? Porque hay veces que uno lo tiene hecho... O sea, tienes la carrera hecha, tú dices, a mí me llaman, hago una serie o hago un programa de televisión, estoy tranquilo aquí, no pasa nada. Esto de meterse en romper esa tranquilidad, vamos a llamarlo así, y meterte en esta labor, ¿te gusta? ¿Le encontraste el...?
Yo te digo a ti sinceramente, me enorgullece ver que muchas personas después siguieron el trabajo que yo inicié. Obviamente salvando los contextos. Tú ves programas de Otaola que le tira muchísimo al tema de la falta de libertad en Cuba. Correcto. Ves muchas personas que hacen ese trabajo y tú dices, qué bien, siempre que nosotros fuimos los que empezamos. Correcto. Extraño el trabajo de investigador.
¿Lo volverías a hacer? ¿Te arrancarías de nuevo? ¿Tienes energía todavía y deseo?
Sí, energía me sobra. La pasión de las cámaras y del trabajo de producción... Claro. Lo tengo. Ahora, hay que ver bien qué televisora tiene el valor, el coraje de iniciar un proyecto así. Porque el final en la Mega fue producto de eso. Se enfrió todo. Y de alguna manera no quisieron seguir. Y ahí es cuando viene la salida mía de la Mega. Porque ya yo tenía un programa a las 8 de la noche que se llamaba Sobre Mis Pasos. Y con los más altos índices de rating. En aquella época, recuerdo que me felicitaron por email un jueves y el viernes me estaban esperando diciendo, mira, no queremos que sigas haciendo este tipo de programa, no queremos que continúes en un espacio de prime time arriesgando...
¿Se sentiste la censura?
Completamente. No hay peor cuña que la del mismo palo.
Claro, qué fuerte. Y que pase con la misma cuña, como dices tú, de tu misma gente. Es duro eso. Y no entenderla también. ¿Qué recuerdas? Tú en Cuba fuiste, yo diría, yo no sé si voy a exagerar, pero no creo, el Tom Cruise de la televisión cubana, el Brad Pitt, llámalo como tú, el Titi, vamos a estar aquí, el galán, jovencito... Que la muchacha te...
Tú sabes que te voy a decir algo. Ahora no soy el galán, ahora soy el galón.
Sí, bueno.
Pero no importa, lo asumo con todo lo que viene. Sí te voy a decir algo. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es ver cómo en Cuba en una página que tienen ellos, sí, que se llama Ecurred,
okay,
han borrado literalmente todo lo que es concerniente al nombre de Tony Cortés y los proyectos donde ha funcionado Tony Cortés y ha estado al aire. Es increíble porque el pueblo de Cuba se olvida, claro, de los personajes,
correcto,
que calaron dentro. Y la gente lo veo no solamente aquí en Miami, lo veo en México, cuando voy a México, Panamá, que me encuentro un cubano en cualquier lugar del mundo, me dicen Chiripazo.
¿Chiripazo por qué?
Por la novela del año que viene, que protagonicé con 19 años,
la gente recuerda,
y hacía el Chiripazo. O sea, hay cosas que no...
Sí, es parte de la memoria social, por supuesto, claro. Yo, series que no se olvidan. Que, por ejemplo, ¿cuál tú consideras que es la serie así que te marcó en Cuba, que todavía la gente, independientemente de joven y de
Día y Noche.
Día y Noche.
Día y Noche. Mm. Los 5 años que tuve la suerte de protagonizar Día y Noche, proyectos como La Maja Desnuda, El Hombre... En fin,
sí, sí,
los nombres casi no...
Sí, sí, ya también.
Pero sí, sí, sí me marcó muchísimo Día y Noche, y más que hay muchísimos colegas que trabajaron conmigo, claro, en aquella etapa y que hoy están aquí en Miami tratando de también, claro, de seguir trabajando.
Y en el cine, después de Los Sobrevivientes, también vino La Vida en Rosa, ¿no?
Hice La Vida en Rosa, hice una coproducción que se llamaba Interflu, hice después una producción francesa, es muy graciosa porque se llama La Impura. Es una excelente película de Paul Ledoux, pero ahí estoy hablando en francés.
No me digas eso.
Sí, Théâtre Chermont. A ti, mi monk.
Monsieur Monfort?
No, my French is very bad.
Un pierre-ci, le me fous. Está jugando conmigo.
No, en serio.
No, yo te creo, no.
Sí, sí.
Si tú sabes que una persona que te cree a ti, lo que, sí, si tú me dices que tú hiciste eso, yo te lo creo. Sí. Vamos a estar aquí. El baile, vino la etapa del baile.
El baile
con
fue,
Tiempo, ¿cómo se llamaba el grupo?
El Grupo Tiempo, fundamos Cuerpo Roto. Acuérdate que en aquella época, sí, no existían los celulares, no había nada, entonces la música entraba por la Super Q, la, claro, gente copiaba los cassettes,
sí, sí, sí,
y
sí,
aquellos discos, y entonces y la televisión cubana tomaba todo lo que caía del aire, ¿eh?
Claro.
Eso.
Claro, sí.
Fueron los creadores del facho televisivo.
Sí, claro.
Y entonces, nosotros como jóvenes teníamos la inquietud de hacer un tipo de danza mucho más, con movimientos menos ortodoxos. Había estudiado yo danza con el maestro Iván Tenorio, y entonces, pues creamos Cuerpo Roto, que era break dance, que era lo que se bailaba en aquella época.
Claro.
Y después hicimos el Grupo Tiempo, que era más estilizado, okay, y con eso le dimos la vuelta a Cuba completa.
Claro, de acuerdo, fue un escándalo, sí, tremendo.
El baile, sí, del Juanito.
De Juanito, ay, madre, me acuerdo que empezó a usar las corbatas con las solas así, con cualquier ropa.
Sí, sí.
Era la onda de tener una corbata, sí, puesta, no importa.
Era una época demasiado... Tú te podías vestir con lo que encontraras.
Sí,
acuérdate que no teníamos acceso a nada de eso.
Claro.
Bastante hacíamos que hacíamos, tremendo, televisión.
Sí, señor. Tremendo. Ya sales de Cuba, te fuiste por México, ¿no?
Me fui a México. En México tuve la suerte de protagonizar 2 novelas. Trabajé mucho en Televisa. Tuve contratado una compañía que me enseñó, sí, el rigor profesional.
Ajá.
Y después ya vengo a Miami. Empiezo en el Canal 41, donde,
sí,
estuvimos juntos.
Sí.
Y me chocaba al principio en el Canal 41 ese rigor de Televisa.
Y comparado con lo que, como se trabajaba acá.
Como se trabajaba
mucho más acá, estricto allá.
Claro, claro. El cartel del silencio,
sí,
de un estudio tenía un valor, un significado.
Sí.
Era la vieja escuela,
sí,
de los años 50 de la televisión.
Claro.
Donde nadie hablaba en un plato, donde, sí, todo el mundo estaba correctamente ubicado. Sí. Y con focus del trabajo que tenía,
claro,
que hacer.
Claro, claro, claro.
Era así.
Sigue existiendo. Lo que pasa es que no nos toca mucho esa posición, pero sigue existiendo.
No, y ahora, hay que tener fe.
Hay que tener fe que todo llega así. Oye, y llega ahora todas estas cosas, el arte, el periodismo, el baile, y llega el Tony Cortés empresario, que a,
sí,
mí me impresiona mucho tu capacidad también empresarial, que no siempre se... Usted la encuentra en un artista.
Mira, desde siempre, casi todos nosotros los cubanos, que hemos vivido en la isla, sí, tenemos ese pequeño bichito, sí, de tratar de buscar o forrajear, como decimos nosotros, por donde quiera.
Entonces, eso es, o sea, el empresario está en el ADN del cubano.
En el ADN del cubano, porque el cubano necesita.
Aunque llevemos 60 años sin practicar capitalismo.
Como está tal. Ahí. Está ahí. Fíjate si está ahí, sí, que qué es Miami.
El deseo está ahí.
Aquí Miami lo comenzamos nosotros. Sí. O sea, no existe un lugar donde no haya una comunidad de cubanos, sí, que haya llegado, que no haya tratado de hacer próspera su ciudad.
Exacto. Dice que hasta los Miccosukee lo trajeron los cubanos. Me han dicho, no sé, los indios Miccosukee de aquí de la Florida, son dos cubanos que lo inauguraron. Hay una historia por ahí.
Nosotros siempre hemos luchado.
Sí, verdad.
Y llegamos al país de las oportunidades. Llegamos al país donde tú y yo sabemos que estamos en el medio del arte, que esto es muy efímero.
Correcto.
Es muy inestable. Sí. Y no importa el talento que tú tengas, mírate tú.
Sí, sí.
Yo te veo y yo veo un tipo con mucho talento, un tipo con mucha gracia, un tipo con una gran capacidad que ha sido subutilizado muchas veces en muchas televisoras. Claro. No voy a mencionar ninguna porque no vale la pena.
Claro, no vale la pena, sí, sí. De hecho, siempre ha habido el cliché de que Miami es el cementerio de los artistas. ¿Eso es justo?
No,
así injusto.
Cuesta trabajo, sí, pero nosotros podemos hacer cosas.
Claro.
Y lo demostramos todos los días.
Y muchos cubanos que han llegado aquí en el arte que lo están haciendo, pero de maravilla. O sea, desde el punto de vista,
claro,
artístico se han realizado, desde el punto de vista económico también han garantizado.
Y hay que estar orgulloso, sí, de ver el éxito de las personas.
Sí, sí.
La frase que yo, o la palabra que yo más uso, es bendiciones.
Sí.
Cuando yo veo a alguien que está triunfando, aunque no sea mi amigo, aunque no sea una gente cercana a mí, simplemente un conocido, yo digo bendiciones.
Sí, señor.
Porque a mí me alegra el éxito de la
gente. Es sano para uno.
Para uno. Tú, sí, tienes, señor, que dormir tranquilo.
Así mismo.
Y entonces el tema de empresario, ajá, es que me he diversificado con el tema de la tienda, buscando un producto con un precio muy bajo.
Sí.
Y tú sabes que me siento muy contento.
¿Y estás contento? Eso te iba a preguntar. ¿Estás
viendo
contento?
Como vienen cubanos de, ajá, la isla,
sí,
compran y después van a la isla y revenden. Ese movimiento, sí, hace que fluya de alguna manera la economía para, sí, los cubanos de la isla.
Claro.
Que puedan resolver sus,
eso,
cosas,
no, forma,
personales.
Sí. Sí, sí.
Un desodorante, un champú, cuchillas a afeitar,
sí, sí, sí,
café.
Y eso, aunque tú no lo creas, haces una labor sin querer, fíjate, interesante, porque tú le estás mostrando de alguna forma al cubano de la isla que el capitalismo no es esa angustia que nos dijeron allá que era, ni esa, tú sabes, ni esa forma de explotar a otra persona, ni
no.
Es la cosa más sana del mundo.
Haz
y
negocios.
Claro, y la más natural, o sea, que todo el mundo lo tiene, claro, haz negocios.
No le estás robando a nadie, no estás dañando a nadie, al contrario, estás generando empleos y negocios. Y hay una persona que me decía, bueno, pero mira, de alguna forma, no, yo separo mi rabia,
sí,
de lo que yo puedo tener contra el gobierno, en este sentido, por todo el daño que nos ha hecho
durante,
correcto, 60 años,
ajá,
con la prosperidad de los cubanos. Y estamos labrando también,
correcto,
que cuando haya un cambio en Cuba, cuando exista un cambio en Cuba,
sí,
esa gente de alguna manera está preparada para empezar a hacer transacciones comerciales.
Correcto.
Y esa es la idea.
Sí, señor. Que pueda tener una tienda. Se llama Conga la tienda.
Conga.
Que además ya se está haciendo muy famosa en Cuba también, porque es la tienda que recurren los cubanos, tremendos precios.
Sí.
De hecho, ¿cuánto cuesta esto?
99 centavos, 10
cuchillas. 10 cuchillas de afeitar. Que además, yo, no, esto no es propaganda barata, las estoy usando. Nada más que para probar, ¿no? Porque.
No te arañan la cara, tienen.
No te arañan la cara. Sí, exactamente.
Son desechables.
Son desechables.
Cada uno aguanta 10 afeitadas. Si tu barba es muy gruesa, bueno, 8.
Yo soy todavía medio lampiño de. Tony, la gente te quiere mucho. En las redes sociales hicimos una especie de ejercicio. Le pusimos pedimos que te hicieran preguntas. Pero no preguntas, tú sabes, sino preguntas humanas, vamos a llamarlas así. Entonces reunimos algunas preguntas. Dice que a través de estas preguntas podemos conocer mucho más. Preguntas, okay, raras, pero podemos conocer mucho más de tu persona que cualquier otra pregunta trivial.
Dispara.
Entonces, mira, por ejemplo, dice aquí, ¿cuál es tu pecado favorito?
Comer.
¿Comer?
Sí. Yo soy un gran comilón.
Sí, ¿te gusta la...?
Pues por eso tengo un dilema grande con el tema del peso.
Del peso, claro.
No del peso del bolsillo, sino con el peso corporal.
Todos pasamos por eso, claro, sobre todo aquí. Si tuvieras que reciclar alguna parte de tu cuerpo, ¿qué parte sería? Parece que la que más orgulloso tú te sientas, me imagino yo.
Significa reciclar, volverla...
Sí, tú dirías, bueno, nada, toda la... Esta no, esta yo la reciclo, me la guardo para... Porque está buena, porque es una parte que tú consideras que...
No puedo decirlo aquí.
Ah, ¿de veras?
No puedo, sería demasiado desfachatado de mi parte.
Ok,
oye, acuérdate que a mí desde el canal 41 me dicen el salero.
El salero, hay una anécdota tremenda con el salero.
Sí, son las dimensiones. Y después ese señor que está en otro canal...
Pero eso es un mito, ¿no?
Ese señor que está en otro canal, que no lo voy a mencionar para no traerle luz a su vida, sí. También me
aportó
me acusó en...
¿Sí? De salero.
De dimensiones estrafalarias. Ahí exageró.
Exageró un poco. Dice aquí, ¿llorado alguna vez haciendo el amor? Puede pasar, ¿no?
Sí. Sí,
sí.
¿Sí? Sí, he llorado haciendo el amor. Claro, claro, los cocotazos que me da mi esposa.
Esta también tiene que ver con esa. ¿Te han sido infiel alguna vez?
Yo creo que la infidelidad no la puedes solamente suscribir al tema de una relación sensual y sexual, consensuada con la pareja que tú tienes al lado. También la infidelidad son las traiciones.
Claro.
Y sí, hemos sido traicionados muchísimas veces.
Claro.
Pero es parte de armarte de una coraza de hombría, por decirlo de alguna manera.
Dime, dice aquí.
Hace poco.
Ajá. ¿Sentiste?
Sí, me traicionó un amigo. Me estafó con un billete.
Un amigo de años.
Sí.
No se aprende, la edad no te enseña a identificar esas personas.
No.
O cambia la gente, ¿no? Los instintos humanos, sí. No, porque a veces estás con alguien y digas, este hombre lo conozco desde hace 20 años y sé cómo funciona. Conozco sus debilidades, pero conozco también sus virtudes. Y tú dices, mira, en esta parte no cae.
La traición está en todos los lugares. Sí. Simplemente que tú hagas las cosas lo mejor posible y que tengas tu ADN muy claro. Sí. Puedes sentirte traicionado.
Claro.
Ahora tú eres el que no puede sufrir con eso.
Claro.
Pa'lante, que hay más pueblo, como dice Cuba.
Exactamente. Oye, está buena. Y dice, tres ruidos que haces en la cama.
Oh.
Eso es uno.
Oh. Mira, nosotros tenemos ya nuestra edad.
Sí,
empezamos a roncar. Tú eres mucho más joven que yo.
¿Y no te ha pasado que te despiertas por tu ronquido?
También.
Y dices, me voy por otro cuarto porque aquí no hay quien duerme.
También. Y empiezas a justificar. Pero también yo siempre he tenido una manera de dormir que me despierto con mucha...
Eres muy... duerme ligero.
Entonces tengo un perro.
¿Tiene un perro?
Sí,
Que ronca perro. También. Los perros roncan también.
Sí, es un pitbull.
Y
entonces él... De la parte de afuera del cuarto mío, él se echa y lo siento. Y es como si fuera...
¿Estás seguro con un perro?
Como si fuera un monstruo.
No te habrán vendido otra cosa.
Entonces tengo que llevarlo y cambiarlo de posición. Sí, sí, llevármelo para otro lugar. Échate aquí, tírate tranquilo aquí, cabrón.
Madre mía. Eso te iba a preguntar, ¿qué haces cuando no puedes dormir por la noche? Otra pregunta que está aquí, no la estoy inventando yo. ¿Qué haces cuando no puedes dormir por las noches?
Tú sabes que yo no he parado de producir. No he parado de producir. Ahora recién estamos finalizando un cortometraje para HBO de una película que se llama Victoria.
Okay.
Que yo soy coproductor ejecutivo. Junto con un grupo, tú sabes que últimamente para poder hacer estas cosas grandes hay como 10 personas que son productores ejecutivos.
Claro.
Yo estoy entre los 10 y soy el que llevo el café. No importa.
Tú estás ahí y...
Hay que entrar.
Claro. Y cuando entra la planta también estás tú ahí en la nómina.
Sí, y recojo el café.
Claro. Eso es importante porque te digo ahora que estás en lo de Conga y no has dejado tampoco de hacer tus cosas.
Cuando me hiciste esa pregunta, yo de noche siempre estoy... recreando nuevas, nuevas historias. No paramos de producir.
Te desvelan las historias.
Y eso me agota también. Claro. Y puedo dormir con mucha mayor tranquilidad.
Después que terminas de elaborar.
Pero claro, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos. Me encantaría poder hacer algo contigo.
Yo encantado.
De arte.
Sí, claro. Arte. No.
Si no.
Bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros ya con la edad esta? No chive. Oye, esta última dice, si fueras un producto de un supermercado, ¿okay? ¿En qué línea te gustaría que te pusieran? ¿En la de los productos lácteos, comida chatarra, bakery o huevos y yogures? Si fueras un producto de supermercado, ¿en qué línea te fueran a buscar?
Cortés, corta.
¿Cómo es?
En la parte de las cuchillas.
Ay, Dios mío. Ese es Tony Cortés, señor. Y ahora quiero invitarte a ti y nuestros amigos televidentes a conocer un... Digo conocer porque esto, estamos hablando de Cuba, que quizás no lo conozcan mucho. Aquí en Miami se conoce bastante. Es un gran actor que hemos trabajado juntos muchísimas veces. Un gran talento de todos los tiempos, diría yo. Él es boricua, nació y se crió en Puerto Rico, por supuesto, hizo televisión en Puerto Rico, pero se ha cubanizado aquí, le han dado la ciudadanía americana, digo, cubana, aquí en Miami, a tal nivel que hoy en la mañana me llamó y me dijo, oye, Tony, Acere, ¿cuándo tú me vas a invitar al programa? Y dije, Edgardo, este programa es tuyo. Y aquí está, señoras y señores, el gran Edgardo Rubio con nosotros. Qué lindo. Con mis dos Tony favoritos.
Hermanazo.
Esto es tremendo. Oye, que no es la primera
vez. Talento, señores.
Últimamente está lentísimo.
Estamos lentísimos, sí. No es la primera que estamos juntos, hemos trabajado juntos, hemos hecho teatro.
Vez, sí.
Las Habaneras de Hoyo Colorado.
Las Habaneras de Hoyo Colorado.
Canal 41, sí. ¿Qué nos hemos hecho?
Tuvimos esta última, ¿cómo se llamaba? La última que hicimos también con un bonito que está en paz de cáncer.
Sí, ¿cuál? No, una arriba, una abajo.
Una arriba, de otra abajo.
Una arriba y una abajo.
Sí, eran que La Habanera fue escrita por Tres Patines, ¿no? Tres Patines la había escrito, sí. Que Polito, para los que no saben, es uno de los hijos de Tres Patines, Polito Fernández. Uh-huh. Y Edgardo, precisamente, tú eres casi fundador, no fundador, porque tampoco te voy a poner tan antiguo, pero de la televisión Puerto Rico, ¿no?
¿Qué tenía? Cuando yo empecé en la televisión tendría 22, 23 años en Puerto Rico.
Claro.
Cumplió 65. El otro día, no tiene nada que ver porque yo tenía años.
Tenemos una foto tuya. No sé si podemos buscar la foto. De cuando tú... tendremos la foto por ahí. De cuando tú eras niño, por supuesto, ¿no? Empezando en la televisión, en blanco y negro.
Esa foto está ahí. Sí, esta foto se tomó a color y esa foto de la foto es cuando yo visité a Puerto Rico en principio de año. Estaba celebrando los 65 años y en los pasillos estaban las fotos de los programas que más historia habían hecho. Fue uno de los programas más vistos, está en el libro de Guinness como el programa que más tiempo estuvo número uno.
¿Qué programa era?
En Estación en el Caribe.
Estación
se llamaba Caribe. Los García.
¿Era comedia?
Era una comedia familiar.
Y dice que
era
ese televisor circo. Donde tú estás fue el primer televisor que llegó a Puerto Rico.
Básicamente, esa era la época donde en Puerto Rico, era televisión a color, pero no había casi televisores a color.
Claro.
Era un solo televisor de ese tamaño que viste en la sala para que todo el mundo viera y los vecinos.
Incluyendo los vecinos, claro.
A la casa.
Fue cuando llegó a Cuba los televisores a color. Sí.
Ustedes la tuvieron primero.
Los vecinos se te colaban en la casa, claro, para ver el televisor.
Lo que pasa es que en Cuba cuando se colaban en la casa te dejaban sin nada.
Sí, tenía que repartir merienda y aquello.
No, pero no te creas que ellos llegaban, pero se comían todo lo que había en la casa, no traían nada.
Sí, claro. Edgardo, pues tú trabajaste también con uno de los hijos, Tony, que te estaba contando, de Tres Patines, que nosotros no lo conocimos mucho, porque incluso hay muy pocas imágenes en las redes sociales, que es Pucho Fernández, hijo de Leopoldo Fernández Tres Patines.
Leopoldo Fernández Pucho, sí. Es mejor conocido en Puerto Rico como 2020, porque era un personaje que él tenía muy bueno. Él tenía una facilidad para sorprenderte en todo momento con un chiste improvisando, que no se había ensayado, esa facilidad, como dicen, de sacársela de la manga en el momento, lo hacía todo el tiempo. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos muchos años. Claro. Incluso Polito trabajó con nosotros y tuve la oportunidad de conocer a su papá también, claro, que era una persona muy seria detrás de la cámara, claro, sin embargo, te moría de risa.
Pucho no, en cámara. Pucho era...
pero Pucho era, bueno, Pucho le hacía maldades a su papá haciendo las grabaciones y su papá se ponía muy, muy molesto con
Pucho,
él.
Pucho era el junior, ¿no?
¿Eh?
Era el junior, era el
mayor. ¿Era más joven que Polito, Pucho?
Pucho era mayor.
Ah, Pucho era mayor.
Sí, eran de la primera camada, eran tres. Okay. No me acuerdo ahora el nombre del mayor, pero sí sabía que murió también hace poco.
Que era el paparazzi, que hacía paparazzi en Puerto Rico.
Exacto. Sí. No, ese es el hijo de Pucho. Es el nieto de Tres Patines. Pucho, sobrino de Polito.
Ah, okay. Qué familia
más grande.
Después
de muchos años.
Y exitosa, ¿no?
Exitosa, sí.
Después de muchos años, nos volvimos a juntar para hacer una comedia que era un New Yorican con un cubano que abrían dos bakeries uno al frente del otro. Entonces estaban en una competencia a muerte, pero los dos hijos, que éramos una cantante que se llama Lourdes Ronet y yo, pues, éramos novios dentro de esto. Y había una cantidad de problemas. Polito estuvo con nosotros también ahí haciendo...
Sí. Polito me contó muchas anécdotas. Me decía que era un tipo muy talentoso, que a veces un poco regado era. Y entonces,
sí, bueno.
Una vez me contó que dice que no tenía que hacer un sketch y él tenía que escribir también el sketch. Y entonces lo llaman, se había perdido, ninguno de los actores sabía absolutamente nada de lo que se iba a hacer en el sketch, el programa iba a salir hasta en 10 minutos, y él le dice, usted tranquilo, lo único que tiene que hacer es, sígueme, tú sígueme, lo que yo te diga tú contéstame, escúchame, y salía así en vivo, y era, yo creo que vi imágenes, y era una cosa muy simpática, o sea, y los actores... ¿Sabes? Muerto de risa con él porque sí.
Hay una anécdota muy buena. Sí, el día que se desaparece, pues él se iba todo por la noche, aparecía en la mañana, no había un guión, no pasaba nada, el pueblito muy preocupado esperando el canal, llega él a 5 minutos antes de empezar en vivo y le dice eso mismo, lo de siempre. Sí. Tranquilo, sígueme. Y se sientan y lo primero que le dice Pucho a Polito es, bueno, ¿y qué?
¿Y ahora qué?
¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo salió el medio? No, pues Polito también tiene eso, se lleva en la sangre. Le dio 4 pies y claro, lo puso a...
O sea, que ellos aparte nacieron al lado
de la bestia.
Y se fue blanco y se la echó en el mano ahí.
Y Pucho tenía una cosa, si tú lo escuchas, y vamos a escucharlo, si lo podemos poner, para que vea que tenía un tono muy parecido, el tono de voz era muy parecido al de Tres Patines.
Sí.
Y la forma, la presión corporal era Tres Patines igual. Sí, mira, vamos a verlo, escucha.
La funeraria es al lado, en la esquina casi, ¿eh?
Vengo por la capitana.
¿De parte de quién?
Dígales que es de parte de la condesa Drácula.
Oh, my God. Oh, my God. Le aviso enseguida. Tranquila, ¿eh?
Tranquila. ¿Puedo pasar al baño mientras tanto?
El que le viera baño soy yo, pero vaya usted primero. Vaya.
Vaya, por cierto, ¿qué pasa? Que te noto ahí nerviosa.
Como en la defensiva, mira.
Sí, dribleando.
Sí, la bola es la que no aparece.
¡Wow!
Los mataba. Tenía una facilidad para cuando llegaban los neumáticos que no sabían nada, les daba tremenda vuelta y la mitad de eso no estaba ahí.
Pero viste la expresión del cuerpo,
la voz, los movimientos.
Es la actitud y sobre todo la escuela que traía de viejo de los años 50 en Cuba.
Así mismo es.
Puso a sus hijos a trabajar con él desde jovencito, claro, de cero, de abajo, para que aprendieran lo que era
el oficio
y ganárselo. No que porque era hijo de Tres Patines estaban, no. Ellos empezaron de trabajo de limpieza hasta que fueron
Sí, se lo abrazó, estaba ahí, claro. Sí,
Polito, una familia que da mucho talento.
Tú también tienes influencia, esa es tu influencia prácticamente en la comedia.
Sí, yo tuve la actuar... oportunidad de tener mucha influencia y fíjate, la mayoría de mis influencias fueron comediantes cubanos establecidos en Puerto Rico. Claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con Luis Echegoye, Mamacusa, con Manela Bustamante, Cachucha. En esa serie, Luis García, ella seguía una vecina y hablaba así rápido como Cachucha también. Claro. Guillermo Rolandito Barral, yo trabajé con muchas...
¿Tú dices que hacían Cachucha y Ramón?
El trastorno que tú traes.
Esa crisis...
¡Temprana edad! A un puertorriqueño me lo volvieron loco.
Esa crisis de tú no saber si eres puertorriqueño de verdad o eres cubano, ¿de dónde?
Es que también cuando llegó la catombe del 59 tuvieron... Ese fue el puente, ¿no? Sí, Pumarejo se fue a
Puerto... Pumarejo también.
Fue a Puerto Rico.
No trabajé con él porque él hacía talentos más de música, ese tipo de cosas donde yo...
Y Goar Mestre, una buena anécdota, ha sido el único hombre que le ha intervenido dos veces una televisora. Está en el récord Guinness.
¿Sí? En Cuba. Y en Argentina.
Argentina,
¿verdad que sí? Cuando
en vez de venir para Miami, 70, sí. ¿Tú te imaginas que Goar Mestre hubiera venido a Miami?
Oh, sí.
Bueno, ¡qué clase de televisión tuviéramos!
Sí, sí, es verdad.
Pero nada, se fue para Argentina.
Se fue para Argentina.
Y entonces ahí...
Pero repartió por toda América Latina, porque también en Venezuela también pasó por ahí, hizo sus cosas.
Sí, ¿qué cosa, no? El papá de la televisión,
muy emprendedores, sí, sí. El cubano, de verdad, no es snobismo, no es chauvinismo. Es que de verdad se hicieron historia, ¿no? Los cubanos.
Y a mí, la verdad que aquí, desde que llegué, los cubanos siempre me han recibido con los brazos abiertos. Sí. Fueron mis consejeros, fueron mis maestros allá. Claro. Y aquí, pues, todos ustedes, ¿qué te puedo decir?
Bueno, que Puerto Rico también ha sido eso para muchos cubanos. Mm. Y muchos cubanos que han estado en Puerto Rico y luego se han ido a otros lugares, me han dicho, el peor error de mi vida, en Puerto Rico yo fui, tú sabes... Siempre con mucho cariño. Y
hay muchos.
Y bueno, algunos nunca se han querido ir de ahí, de Puerto Rico. Han echado raíces ahí.
A mí me ha pasado amistades cubanas en Puerto Rico, que he llegado a Puerto Rico y entonces ellos tienen el acento boricua y me dicen a mí, tú vienes con el acento cubano, eso es tremendo.
Sí, sí, no, es cubano, tremendo. Pero el Gato no se ha detenido tampoco a hacer cosas, porque el Gato sigue también sus avatares en las redes sociales también. Sí. Y ahora tiene una mancuerna ahí con Berrido.
Me apoya muchísimo.
¿Te apoya, sí?
Cuando a mí me dio un stroke hace 2 años, sí. He tenido limitación para trabajar, sí. Ahorita ya hace poco pues me declararon incapacitado para trabajar, pero okay. Ese tipo de cositas que hacemos, que él me ayuda a hacerlas y las hace para sacarme un poquito y subirme el ánimo, pues le da mucho trabajo porque tiene que grabar las cosas conmigo muchas veces, pero claro. Me tiene mucha paciencia y hemos...
Bueno, mira, una de las cosas que está haciendo Edgardo en las redes sociales, mira que esto es, ¿cómo se
esto
llama?
Esto fue Navidad.
Esto fue Navidad, una parodia.
En esta Navidad hay mucha gente que quieren beber y no pueden porque no les alcanza el billete. Sí. Y Pedro es uno de ellos.
A mí me encanta drinkear en esta temporada, pero... La jugada está apretada. Yo sueño con una botella de Johnny Walker o una Heineken bien fría, pero que va entre la letra del carro, los toques, la gasolina. No me sobra pagarme un trago esta Navidad.
No deje que la gente como Pedro se quede con ganas de codear en esta época del año. Usted puede unirse ahora mismo a la campaña etílica Adopte un borracho en esta Navidad. Y poniendo un granito de alcohol, su familia le puede hacer feliz el hígado a un kurda en esta época de fiestas.
A Pedrito lo adoptamos hace 2 días y es increíble lo bien que se siente.
¿Eso es verdad? Desde que esta familia me adoptó, soy otro. Ellos me han dado el aliento etílico que yo necesitaba para pasar esta Navidad.
No lo piense más y llame ya al 1-800-MOJITO y adopte un borracho en esta Navidad. Y con su adopción le enviaremos 2 cajas de Bacardí y un pomo de Tylenol para la resaca. Adopte un borracho en esta Navidad y hágalo con todo el alcohol posible.
¡Salud!
¡Feliz Navidad, borrachos! En esta Navidad...
Genial, genial, buenísimo, ya, me gusta mucho que estés haciendo eso. porque uno lo necesita.
Y ya esta unión que vamos a cocinar, porque ya...
Además nosotros estamos cocinando.
Si no, ¿qué hacemos aquí? Si no cocinamos algo de esto.
Sí, hay que cocinar.
Tenemos que juntarnos de nuevo.
Es que nosotros, lo más importante es darnos la oportunidad de...
Tú hablas, yo te escucho, porque tú eres el empresario.
Oportunidad de intentar hacer cosas nuevas, aunque salgan bien o mal, no importa.
Claro.
Pero darnos esa oportunidad.
Es verdad.
Y cuando se reúnen personas que son afines, eso es lo más importante. Mira estas caras, amigo de toda la vida, el otro
técnico
de
acá.
Eso nos da muchísimo gusto.
Es verdad, sí.
Sí,
digo, para pasarla bien, para y si se puede, pues, monetizar y cotizar.
¡Claro! Con esa capacidad que tenemos de juntarnos los tres y hacer reír y divertirnos nosotros, yo creo que nos podemos...
Pues mira, te hago una anécdota final.
A ver.
Me encuentro con un viejo amigo mío, muy famoso, muy conocido internacionalmente, y lo estoy saludando después de un concierto, y viene una persona y me dice, lo único que no me gusta del concierto es que ha sido muy costoso. Primero le dijo caro y él les rectifica, no es caro, es costoso, porque caro es algo que tú pagas que no vale la pena y tú has pasado 3 horas conmigo que han sido costosas, pero las has pasado bien. Pero además yo no puedo llegar al public y decirle, le voy a cantar 3 canciones por el carrito este que me llevo de comida.
Claro.
Todo el mundo tiene que ganar dinero.
Sí.
Además, lamentablemente en Cuba nos enseñaron a que el dinero era... Eso es terrible, es un pecado, ¿no?
Sí.
No, hay que ganar dinero. Claro. Bendiciones, vas a ganar mucho dinero.
Sí, señor.
Dale.
Y luego lo que hemos descubierto, que mientras nos decían eso, pues se estaban embolsillando el dinero por otro lado.
Ahí está.
Entonces, es la naturaleza de la vida, señores y señores. Le ha pasado de maravilla, muchísimas gracias.
Yo también, gracias por
invitarme. Y bueno, queda no deuda,
pero el compromiso sí de juntar a los tres y hacer algo juntos.
Seguro, seguro.
Sí, señor. Éxito, Tony, y vamos a estar contigo en esto. Conga tiene que llegar a Cuba, bueno, está llegando ya, y el gato tenemos que hacer cosas también, así
vamos
que ya está.
Gracias. Nosotros ya estamos cocinando nuestra próxima.
Cocina, que no se le pase.
Sí, estás invitado a la cena.
Ya está. Señores y señores, sin nada, muchísimas gracias. Recuerden que en el aire por Radio y Televisión Martí, todos los fines de semana. Aquí nos vemos. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos la próxima semana.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Monseñor Agustín Román fue nombrado obispo auxiliar de Miami en 1979. Fue el primer cubano obispo en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, fundador de la Ermita de la Caridad y su primer rector. Pasó a la historia como el obispo del exilio cubano.
Yo quise regresar a Cuba, sí, pero a trabajar, no de turista. Si me hubieran dado la oportunidad de ir a Cuba, para ir a cualquier parte de Cuba, yo hubiera ido. Yo no pedía nada más que ser sacerdote en Cuba y trabajar en Cuba. Las puertas se cerraron para mí durante años y años, y todavía están cerradas. La visita a Cuba sería el callarme y no denunciar. Yo creo que un profeta no puede callarse. Si un profeta se calla, verdaderamente no es profeta. Y un cristiano tiene que ser profeta. Sería muy fácil regresar como un turista, pero no sería honesto. Y yo daría un mal ejemplo a los comunistas. Yo quisiera hasta el fin de mi vida decirle a los comunistas de que eso no se hace, para que no lo repitan otra vez.
Ya en los 1957-58, la primera parroquia de Monseñor Román fue en Coliseo, al lado de Jovellanos, donde yo vivía. Y Monseñor Román y tenía una irradiación en toda esa zona con la acción católica, con los retiros, las conferencias, la dirección espiritual. Y así fue como yo lo conocí. Conocí al padre Romeo Rivas, que estaba junto con Román en San Miguel de los Baños. Era el párroco de San Miguel de los Baños. Y el padre Rivas me dio mi primer retiro, que me lo dio en el Félix Varela de Colón. Y Monseñor Román fue como mi director espiritual inmediatamente después de ese retiro, que yo tendría 13 años, 12 años, y era aspirante a la Acción Católica y un miembro muy activo de la Acción Católica en mi parroquia.
Este programa dedicado a Monseñor Agustín Román, el obispo del exilio cubano, cómo pasó a la historia, el sacerdocio, su obra monumental, la evangelización.
Monseñor Román, que todos conocimos, me acuerdo que fue a verme y me dice: Padre Menéndez, yo quiero que venga a trabajar a la ermita y a la pastoral juvenil. Siempre me acordaré de lo que yo le dije: Monseñor, no sé, me da miedo, nunca lo he hecho. Y la respuesta de Monseñor Román, como siempre, todas las cosas que él hacía, decía: sí, 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 lo harás bien. Y al cabo de un mes ya estaba yo en la ermita de la Caridad, trabajando con la ermita y trabajando con la pastoral juvenil hispana. Que ahí me encontré, en ese momento, estamos hablando del año 81, 82, la pastoral juvenil hispana en su inmensa mayoría era cubana, los líderes eran cubanos.
La evangelización era la vocación de Monseñor Agustín Román, y así está plasmado en su escudo episcopal: ¡ay de mí si no evangelizo! Desde Cuba, el joven sacerdote Agustín Román era un dedicado catequista.
Cursillos de cristiandad se metieron así como así por todas partes. Y entonces se metieron en una estación que se llamaba Fabulosa. Chiquitica, una cosa muy chiquitica. Entonces, Fabulosa. Fueron cogiendo, pidiendo desde afuera, empezaron a sacar este para los cursillos y el otro. Y cuando vinieron a ver, toda la estación se llenó de cursillistas. Entonces le pidieron, los cursillos le pidieron, denos media hora todos los domingos. Entonces, gratis, porque en ese tiempo era muy exigente, ¿no? Para eso. Y dieron media hora. Llamaron al padre Villaronga, que tenía el don siempre de eso. Y entonces el padre Villaronga, y me llamaron a mí. Y yo fuimos los dos. Padre Villaronga era un maestro. Yo tenía que escribirlo todo, 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 con una dificultad tremenda, así horrorizado, y que se me faltaba un minuto si tenía uno de más, bueno, pues. Pero yo iba allá. Empezamos. Después de un año, era tanta la llamada que había para el programa, entonces al padre Villaronga le dieron 15 minutos más. Y teníamos 45 minutos. Eso era tremendo, porque para pagar, qué sé yo, media hora, pues había. Ahora bien, como esa estación se abrió, se empezaron a abrir las otras también. Pero entonces salió Hernando en las otras. O sea, nosotros en los años 60, sin saber nada, nunca tuvimos un entrenamiento ni nada. Bien, le hacíamos frente a lo que fuera. Entonces, en lo que era W Cubanísima, me dieron entonces a las 12 de la noche, me daban 15 minutos. Y entonces lo cogí, los 15 minutos, los grababa. Violeta me los grababa en cintas, así. Bueno, entonces hice. Entonces, en la noche, los que más me escribían en contra del programa y a favor del programa eran los testigos de Jehová y eso así. Pero los católicos nunca escribieron una palabra. Pero ese programa de las 12 de la noche era tremendo, pero tremendo, tremendo. Era pues, despedir el día y empezar el otro día.
Vieron que era un padre y que conocía al cubano mejor que nadie. Conocí al cubano en su raíz, en su cultura, en sus dicharachos. Conocí al cubano en sus costumbres, en sus tradiciones, en su sincretismo religioso. Y entonces el cubano se sentía acogido y realmente la casa del exilio fue la ermita de la caridad, o es la ermita de la caridad. Es la casa de la madre y Román era un maestro extraordinario, un gran catequista, un hombre muy inteligente.
Conocí a Monseñor Román cuando yo estaba en primer grado en el Colegio de la Salle de Marianao, siendo él maestro. Pero no le decíamos Monseñor Román. Él era el profesor que le llamaba profesor Aleido. Okay. Era un excelente profesor. Después me reencontré con él cuando estaba trabajando en Hunter y me exhortaba a que siguiera trabajando en la catequesis en Hunter, en el centro de La Salle, porque yo trabajé en Hunter como catequista. A eso que yo fui a Hunter. Era un hombre admirable, muy amoroso, okay, muy cariñoso. Y nos inspiró a muchos a seguir trabajando. Parte de lo que yo he seguido trabajando es por Monseñor Román.
Los santos en la iglesia nunca se han buscado a sí mismos, sino que han vivido para Dios. Monseñor Román vivió para Dios y vivió para la iglesia. Aún antes de yo terminar los estudios en la universidad, ya yo conocí a Monseñor Román desde mis 18 años. Fui a hablar con Monseñor Román, fue el primer sacerdote con que yo hablé sobre el tema de mi vocación. Y fui a verlo allí, aquella capillita, la ermita pequeñita, y allí me recibió, nos sentamos en unas piedras que habían afuera, y ahí me indicó él lo que tenía que hacer. Me dijo, tienes que rezar un año, trabajar y estudiar, y ven a verme después. Me lo escribió en un papelito que tenía una pulgada de tamaño.
Se hizo realidad en el año 1971. Llegaron ya oficialmente por la arquidiócesis el 15 de agosto y fueron recibidas por el padre Moss Walsh, que era el encargado de, diríamos, él era el vicario de la diócesis, encargado de todo lo que era la pastoral, y el padre Agustín Román.
Román es una figura insustituible en todos los campos. Un hombre santo, primero que nada, un hombre de Dios, extraordinariamente devoto de la Virgen, un hombre de una sanidad espiritual enorme, de un gran sentido práctico, de un sentido muy justo, que fue para todos nosotros el guía, la luz que nos mantuvo unidos en torno a este proyecto que es la devoción a la Virgen de la Caridad y a través de ella el encuentro con Jesucristo. Yo creo que Román fue un regalo de Dios al exilio cubano, expulsado por el gobierno de Cuba, fue un regalo para la iglesia, tremendo regalo, que todavía sentimos su presencia y su falta también, porque es alguien que nos hubiera acompañado todavía mucho más en este proceso, con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio, con su sentido común, con su naturaleza campesina, que tenía esa sabiduría de entender las cosas, fue un regalo.
El padre Román fue uno de los religiosos expulsados en el vapor Covadonga en 1961 junto a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana y rector de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva.
En España tiene muy buena acogida, las diócesis españolas, por donde los acogieron, le dieron calor, los ocuparon de ellos, qué sé yo, y eventualmente se fueron ellos mismos buscando a dónde ir. Monseñor Román, por ejemplo, el padre Romeo Riva, como que tenían sus orígenes, habían estudiado en un seminario de los padres canadienses, que son los padres de la misión, como se le conoce, aunque ellos eran diocesanos, no pertenecían a esa orden religiosa, pero mantenían contactos con aquellos que habían sido sus maestros en el seminario, con la orden en Canadá, que es donde habían estudiado ellos, y fueron a distintas misiones de los canadienses en América Latina. Rivas fue para Argentina, Román fue para Chile y otros más se fueron regando.
La historia de la salida de ese barco, ahí Gironella, el escritor español, la cuenta, y es una cosa tan desgarradora porque él viene en el barco cuando algunos cubanos que habían estado exiliados aquí, cuando antes de la revolución, regresan. Y él hace el contraste de aquellas personas a cuando él ve a todos estos religiosos que se tienen que ir. Y hay una historia bien, bien bonita, pero más allá de lo que él cuenta, de las cosas que después uno ha escuchado, como muchas de las niñas de estas escuelas que las habían cerrado, aunque les dijeron que no las iban a dejar ir, fueron allí a despedir a las monjas y a los curas. Hay otra historia preciosa de un cura joven que se ve que él está esperando que sus padres, que eran unos viejitos, llegaran, y ya se van cuando el barco está, ya llegan cuando el barco está zarpando, y la última imagen fue cuando se ve que ellos se arrodillan en el muelle y él les da la bendición.
Bueno, después de estar 4 años en Chile, misionando entre los indios araucanos, en Temuco, donde dejó tan buen recuerdo que todavía muchísimos años después, cuando él vuelve a dar de visita, lo recordaban y lo cogieron con mucho cariño, pero tenía una preocupación muy entendible por su familia que estaba en Cuba. Y querían salir de Cuba también, y desde Chile era prácticamente imposible poder hacer nada por ellos, ¿no? Pero él no tenía planes en sí de irse de Chile. Él, después de esos 4 años, toma una vacación, quería ir a Canadá a ver a sus antiguos maestros. El caso es que cuando para en Miami, en ese trayecto, con la idea de regresar a Chile, se da cuenta de lo que está pasando, que están llegando más cubanos y más cubanos y más cubanos. Y entonces Monseñor se da cuenta de que aquí podía atender a su pueblo y que podía poner visor, y al mismo tiempo se le iba a facilitar la manera de poder ayudar a su familia a salir de Cuba. Y eso hace que se quede aquí. Cuando ya él decide quedarse, se lo comunica aquí a la diócesis y lo mandan primeramente a la Catedral de Santa María, aquí, de asistente.
Es el fundador de la Ermita de la Caridad, que ha sido el alma de la Ermita de la Caridad. Todo en la vida de Monseñor Román indicaba su opción por Jesucristo, por la Iglesia, por la Virgen y por Cuba. Practicaba lo que él predicaba. Él fue un profeta de nuestro tiempo. Él fue el padre espiritual del exilio cubano. Los cubanos le confiaron a él el tesoro más grande que hemos tenido aquí, en tierras extranjeras: la imagen sagrada de la Virgen traída en 1961.
Al obispo Monseñor Coleman Carro se le ocurre la idea de que los cubanos debieran levantar un templo donde venerar a la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y decide que aquel curita guajiro recién llegado de Chile, que prácticamente no conocía a nadie aquí, ¿no?, sea el encargado de levantar ese santuario, y anuncia que el padre Aleido Román iba a ser el encargado de eso, para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Ya entonces empieza una dimensión mucho más grande en lo que es ese servicio pastoral.
No quiso que esa ermita se hiciera con donaciones de 4 o 5 que iban a aportar 500,000 o 1,000,000. Quiso que fuera peso a peso, peso a peso. De tal manera que todos nos reíamos. ¿Cómo vas con kilos, va por aquí, kilos por allá, a lograr levantar un edificio, una ermita, que va a costar, a lo mejor, no sé exactamente, pues más de 1,000,000 en aquella época, por los años 70? Pues él lo logró. Y la gran satisfacción que tuvo el día que se inauguró la ermita, que vino el cardenal de Filadelfia, entre otras personalidades, dice: yo puedo decir que esta es la primera iglesia que se construye en la diócesis de Miami y queda completamente pagada toda. No hemos dejado ninguna deuda.
Todos nosotros siempre decimos que es un santo. Es un santo, y
Yo tuve la oportunidad de servir con él también en la UCE, en la Unión de Cubanos en el Exilio. Yo era vicepresidente de la UCE cuando estaba él allí. Y estando allí me llamaron para ser director laico del movimiento de Cursillo. Y entonces me dijo: Alfredo, si Dios te llama para ese lugar, ve.
Monseñor Román se convirtió, sin que lo buscara, pero por su propia acción pastoral, se convirtió, yo te diría, y no quisiera aquí pecar de chauvinista cubano, pero yo te diría que se convirtió en el más importante líder religioso del sur de la Florida. Más allá de títulos oficiales, más allá de rangos eclesiásticos, más allá de denominación, porque incluso no era solo los católicos, cristianos de otras denominaciones miraban hacia él como guía religioso, ¿no? Y sus relaciones tan tremendamente buenas con cristianos de otras denominaciones, pues fue toda una bendición en ese proceso.
Fue un auténtico guía espiritual de los exiliados, consejero y predicador. Es nombrado prelado de honor de su santidad con título honorífico de Monseñor en 1974 y electo obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami en 1979.
En la mañana, como a eso de las 7, llamó el arzobispo McCarthy con una urgencia muy grande, diciendo que tenía que venir corriendo aquí, a Cancillería. Cuando llegué a Cancillería, me dijo: usted ha sido llamado a ser obispo. Y le dije: arzobispo, yo no puedo. Fíjese que yo no soy ciudadano americano, soy solo residente. Y yo no estoy incardinado en esta diócesis. Yo estoy todavía incardinado en Matanzas. Yo soy un sacerdote de Matanzas, ayudando aquí con la aspiración de poder regresar lo antes posible. El arzobispo entonces me dijo: sí, yo creo que lo que usted dice tiene razón, pero el Papa sabe más que usted y que yo.
Una persona muy de pueblo, muy sencilla, de darse a todos. Él atendía a todas las personas que la acudieran allí. Él no importaba la hora que fuera, él no tenía hora para eso. Era una persona que estaba disponible siempre para los demás. Y sobre todo siempre tenía esa preocupación de la formación religiosa de las personas, ¿eh?
Para mí ese tiempo de trabajar en la ermita fue una bendición muy grande. Con Monseñor Román, imagínense, un santo. Recuerdo cuando empecé a trabajar ahí, que él venía por las tardes a trabajar conmigo porque le gustaba escribir mucho. Y escribía, y yo me acuerdo decirle a mi esposo: yo creo que estoy trabajando con un santo. Porque las cosas, la sabiduría que tenía Monseñor Román, impresionante. Y es un santo, como está hoy en día. Yo espero verlo pronto en los altares. Porque realmente es un santo, y todo esto que ha pasado en Miami también, aparte de la visión de Comen, Monseñor Román, todos los movimientos cristianos, toda la iglesia hispana, mucho tuvo que ver en todo.
Un hombre de una calma, de una paciencia, un hombre de un corazón donde no había prejuicio. Él se sentaba y compartía con cualquiera, donde quiera. Eso no quiere decir de que él desaprovechaba la oportunidad de evangelizar. No. Y de decir la verdad. Como decía Teresa de Ávila, el verdadero ser humilde es el que vive y dice la verdad. Y ese era un hombre muy humilde. Con la gracia de Dios, tú sabes, llegará el momento cuando nos lo autoricen. Creo que sea pronto, para no perder testigos que pueden dar testimonio personal. Un Estorino, por ejemplo. Perdimos ahora el de Lorenzo, del Torre. Yo espero que la conferencia, pues, tú sabes, la iglesia, la rueda de la iglesia son lentas, y con razón, ¿tú entiendes? Sabia, exacto. Pero necesitamos, yo espero que ellos dejen, Estorino, por ejemplo, dejó un libro, y yo espero que haga otro, con mayores anécdotas. Yo espero que una Undina Menocal haga un libro, la estoy empujando, porque esa es la generación de aquí de la ermita, ¿te entiendes? Que vivió mano a mano con él y que hicieron de este templo de Dios algo que fuera más que cemento y pared.
Monseñor Román era un cubanazo. Y si era cubano, no podía decirse que era cubano para los de dentro y era cubano para los de fuera.
Agustín Román, bueno, hay muchas personas que le decían el santito, porque ese señor era un santo. Ese fue una persona que catequizó muchos cubanos que llegaron de Cuba, que no tenían idea ni de quién era Dios, ni de quién era la Virgen, ni de quién era nadie. Y él los catequizó ahí en la ermita. Si puedo decir, a mí personalmente, él era el capellán de las madres solteras aquí en el Mercy. Y mis dos hijos son adoptados, y mis dos hijos, él fue el que me llamó y me dijo, si quieres, inscríbete para adoptar un niño aquí en el exilio. Y eso fue lo que hice. Él fue mi mentor. Era una bellísima persona. Un santo.
Monseñor Román me dijo, qué bonito está este poema del Breviario, que dice, cuando la muerte sea vencida, ¿por qué no le pones música? Yo le puse música. Eso para él fue una cosa extraordinaria, se lo enseñaba a todo el mundo.
Venir con Monseñor Román a un cursillo era una experiencia única. Después que yo hice el cursillo en agosto del año 62, Monseñor Román, yo lo conocí en ese cursillo. Él fue uno de los directores espirituales de ese cursillo. Él y el padre López, que está todavía ahí en San Peter and Paul. Y el Monseñor Román, bueno, cuando aquello, el padre Román, era uno de los directores espirituales del movimiento, y me invitó para que trabajara con él en la ermita. Se había acabado de fundar la ermita en el año 67, y a finales del año 68 yo empecé a trabajar con Román en la ermita. Raquel y yo trabajamos muchos años con Monseñor Román en la ermita, y todavía ya después de viejo yo, y Román más viejo que yo, como es natural, hasta casi el día de su muerte yo estuve trabajando con Román, y varios de los que conmigo comparten aquí en Cursillo son gente que trabajaron conmigo también ahí en la ermita.
Yo recuerdo que nosotros estábamos en un cursillo, no recuerdo el número del cursillo, y él llegó. Él estaba en un país latinoamericano que había salido de Cuba en un barco donde sacaron a todos los cubanos sacerdotes, a todos los sacerdotes. Y entonces él había llegado allí y llegó al cursillo. Se metió en la capilla, se arrodilló, y durante todo el fin de semana él estuvo rezando. No se levantó de ahí, rezando. En el momento de dar el testimonio en la clausura, nos habló tan bonito y tan bello. Desde entonces él se envolvió en el movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Era un hombre muy, muy humilde, pero era, en eso me recuerdo las palabras de Martí. Arte soy el que las artes, y en los montes, montes soy. Era una persona increíble. Él dejó un recuerdo muy bonito. Todo el que lo conoció bien, lo admiró como lo admiro yo, lo respetó siempre. Y yo creo que fue, que él, como hablé hace un momentico, fue Varela del siglo pasado. Él, yo tengo, y no las había leído, vine a leerlo después que murió Monseñor Román, las cartas de Pidio. No sé si tú lo has leído. Leí las cartas de Pidio y leí el libro, el primero que hizo Julito Torino, y hay una similitud tan grande que es verdad que estos dos hombres fueron únicos, y yo espero que en el futuro de Cuba se le dé la relevancia que Monseñor Román en realidad tuvo.
Yo tengo que decir que gracias a él es que yo me empapo más de Varela, porque cuando yo le voy con la idea del Bicentenario a Padre Román, él me da el libro de los Macanes, que es una biografía escrita por dos irlandeses sobre el Padre Varela en inglés, que la Fundación después, hace varios años, la republicó en español. Y ahí yo me empapo en la labor que él hizo por arriba, porque es mucho más de lo que hizo Varela en Nueva York, no solamente a favor de los irlandeses, a favor de los italianos y otro, otros grupos minoritarios. Para mí, Monseñor Román es la continuación de Varela, porque más cubano, más religioso, yo no conozco a nadie aquí en el exilio. Y siempre mantuvo a Cuba, no se vendió, no se dejó tergiversar y no se mediatizó.
La palabra cubana para Monseñor Román, que yo no sé si eso tiene traducción a otro en el español, es campechano. Monseñor Román era un hombre campechano. Monseñor Román, cuando hablaba de la bandera, decía: la bandera tiene una estrella, y no se ponía con rimbombancias ni hablaba muy, iba muy abajo a donde todo el mundo podía entender, un lenguaje básico. Cuando tenía que enseñar, enseñaba la bandera, los colores de la bandera, lo que ella significaba, pero siempre con una naturalidad muy grande, muy tranquilo. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Tuve el honor de conocerlo y de interactuar con él, y eso me alegra mucho, gracias a Dios.
Monseñor Román fue el guía espiritual del exilio. Él fue para nosotros todo, con su capillita de la caridad. Él empezó aquella pequeña capilla con tanto amor, con tanto cariño. Nosotros trabajábamos mucho con él. Quiero decirle, nosotros, todas las personas, los dirigentes del movimiento Cursillo Cristiandad, y además de eso, él trabajaba con nosotros en el movimiento. Y así fue él creciendo y creciendo con nosotros. El hombre más humilde que usted se puede imaginar en la vida, la representación del Señor en la tierra.
Fue un faro de esperanza para los cubanos que estábamos aquí. Nos guió y nos llevó a desarrollar en nuestros corazones un amor intenso por la Virgen y por la patria y por la Iglesia Católica en Cuba, que después se tradujo a la integrarnos a la Iglesia Católica Americana, teniendo de luego nuestros oficios en español.
El arzobispo McCarthy le dijo: ocúpese de la gente que está llegando. Al salir, algunos cayeron en las cárceles porque tenían, pues, dificultad. Habían estado en la cárcel en Cuba. Entonces, ¿por qué? Por peligrosidad. Peligrosidad en Cuba es si robaron, si hicieron cualquier cosa al gobierno. Peligrosidad es todo lo que fuera oponerse al gobierno. Cuando vinieron los grandes problemas, es decir, que ellos siempre esperaban, por supuesto, el poder salir de allí para reunirse con sus esposas aquí. Pero en el santuario yo reunía a las esposas y las monjas, las hijas de la caridad, les atendía. Al pasar el tiempo, cuando se les dijo a ellos: ustedes van a ser deportados a Cuba, toda la esperanza se le cayó. Dieron fuego a las cárceles, cometieron errores tremendos dando el fuego a las cárceles. Se quedaron en aquello y tomaron, pues, a rehenes a aquellas personas que estaban con ellos. Pero ellos seguían diciendo: no hacemos pacto con el gobierno, sino que venga el obispo Román. Yo les hablé: mire, ustedes quieren la libertad, pero ustedes no pueden tener libertad si ustedes no le dan la libertad a los rehenes. No es justo que una persona que pida libertad no dé la libertad a quien tiene preso. Vamos a decir un Padre Nuestro, vamos a levantar las manos al Señor. Y entonces, ahora, que nadie con un arma levante las manos a Dios, porque no se puede rezar el Padre Nuestro con un arma en la mano. Y en ese momento cayeron todas las armas.
I ask it, give me the hostages, and first of all the weapons.
Cuando ocurre el Mariel, el desembarco de Mariel, ¿por qué Monseñor Román adquiere tal preponderancia entre los marielitos presos, que lo mandan a buscar a él, que quieren que vaya a él? Bueno, porque todo ese tiempo en que nadie se acordaba de ellos, Monseñor había estado aquí escribiéndole y contestando las cartas que él mandaba, que le escribían desde las prisiones, tratando de saber de algún familiar o buscando algún tipo de respuesta o simple consuelo. Cartas y cartas y cartas, que a veces eran tantas que las monjas aquí, los voluntarios de la cofradía, pues tenían que contestarla, y él la firmaba, la añadía una notica, lo que fuera, qué sé yo. O sea, era muy cercano a la gente.
Recuerdo cuando en la intervención en las prisiones de Oakdale y Atlanta en 1987, él pasó a la historia de los Estados Unidos cuando el gobierno federal personalmente le solicitó su ayuda por lo que los presos cubanos se habían rebelado y habían tomado muchos rehenes y la vida de aquellos guardias de seguridad que estaban como rehenes peligraba. El gobierno federal le trajo un avión especialmente para llevarlo a él a Oakdale y Atlanta. El padre Román le había estado escribiendo a los presos y conocía a las familias de los presos que venían continuamente a la ermita. Él les enviaba cursos bíblicos por correo que le ayudaban las hermanas de la caridad a preparar y enviárselo para que aquellos hombres recibieran la palabra de Dios. Cuando Monseñor Román se hizo presente en aquella cárcel, en aquellas dos cárceles, los presos, al oírlo y al verlo a su paso sobre un jeep, comenzaron a tirar las armas, los cuchillos, los palos, todo, y soltaron a los rehenes. El gobierno federal quiso honrarlo a él. Jamás oí decir en los 9 años que estuve a su lado, jamás lo oí hablar de eso, porque él sabía que cuando pasó la crisis ya se había resuelto el problema y no era necesario él, pues, aparentar como héroe. De hecho, lo fue.
En ese estatus de violencia, Monseñor Román entra con aquella voz de paz diciendo: esto no es el camino a seguir, ni por parte del gobierno, ni por parte de los detenidos cubanos. Él se vira hacia mí y me dice: Rafael, presígnate y encomiéndate a la Virgen. Y en ese espíritu entramos. Nos sentamos en aquella mesa con los líderes de los presos, le presentamos el plan que se había negociado con el Departamento de Justicia y ellos aceptaron.
Entre las jóvenes generaciones de exiliados, la enseñanza del obispo auxiliar de Miami fue decisiva y su ausencia notoria.
Uno va a la ermita y te parece que en cualquier momento él va a salir del confesionario. Eso es un ser que, y cada vez que voy estoy un rato y veo que él no va a salir, eso me causa un dolor enorme. Todos los momentos grandes de mi vida los he pasado en ermita. Cuando me gradué de la Universidad de Miami, mi celebración fue una misa en Acción de Gracias y después en el Salón Varela un brindis. Y en la universidad, cuando desfilábamos, nos daban una estola con el emblema de la universidad. Y la tradición es que después que te graduabas, esa estola se la entregarías a alguien que te ha ayudado en tu trayectoria hasta ese momento. Y después de la misa, yo le di mi estola de la gratitud a Monseñor Román. Ese es uno de los recuerdos más lindos. Siempre vivía con la ilusión de que Monseñor iba a ser el que me iba a casar. Desafortunadamente él falleció 2 semanas antes de la boda, de mi boda. Eso no llegó, pero tuvimos una foto de él en el altar con nosotros y estuvo bien, bien presente.
Monseñor Román fue lo más importante que tuvo la ermita, en el sentido de que él, con su santidad, con su devoción, con su cristianismo, con su amor al prójimo, con su bondad y con su profundidad, creó un espacio con una energía única. Entra a la ermita, llega a la ermita, todavía está esa energía ahí. Una energía que lo sobrepasó a él mismo. Creó un espacio para cubanos que incluso está más allá de la fe. O sea, no son los católicos solamente los que van a la ermita, son todos los cubanos. Es más, yo he visto cubanos que llegan a Miami exiliados y lo primero que hacen es ir a postrarse ante la Virgen, porque la devoción por la Nuestra Señora de la Caridad es cubanía. O sea, incluso más allá de la fe, es mucho más grande.
Monseñor estaba siempre con nosotros. Cuando teníamos problemas, entre los, nuestros jóvenes, somos jóvenes, somos 18 años, 20 años, 31 años, que somos, no tenemos experiencia, nada de eso. Él estaba ahí para guiarnos. Siempre, cuando no había un sacerdote, por ejemplo, para confesiones, en los encuentros, él salía de noche, cansado, pero salía, no hacía nada, sentado para escuchar confesiones. Si necesitamos una misa y no tenemos un sacerdote y estaba disponible, él estaba ahí. Siempre cuando él podía, lo hacía. Y era una cosa que ninguno de nosotros nos olvidamos.
Una de las memorias más impactantes que yo tengo, tanto del Padre Santana como de Monseñor Román, fue el día que derrumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate, que nosotros los acompañamos a donde estaba el señor Basulto y las familias esa misma noche. Y fue algo difícil de poner en palabras, que había que vivirlo para entenderlo. La paz que esos dos hombres trajeron a esa familia, había como el aire, la atmósfera cambió cuando ellos entraron. Le trajeron la poca paz que a lo mejor podían tener en ese momento. Y esos son los recuerdos que tengo. Siempre no eran, la misión de ellos no era pasiva, era bien proactiva. Siempre estaban buscando a ver cuáles eran las necesidades de la comunidad y del exilio para poder servirlas.
Cuando murió Monseñor Román, que estaba atendido allí en la ermita, dentro de la ermita, pensé, el espíritu de Monseñor Román, la obra de Monseñor Román, es más grande que, se desborda de ese cuerpo que está ahí tendido, ¿no? Su obra es tan, tan abarcadora, tan grande, que todavía no nos damos cuenta de lo importante que fue. Entonces, la ermita es un lugar de paz, es un lugar de coincidencia, es un lugar donde íbamos los jóvenes a aprender sobre Cuba, historia de Cuba, hacía cursos de historia de Cuba, donde iban los jóvenes a aprender catecismo. Es un espacio donde recibimos, en la única visita que hizo a Miami Osvaldo Payá, los recibimos ahí, y ahí fueron cubanos de todas las tendencias que apoyaban y que no apoyaban a Osvaldo Payá. Monseñor abrió las puertas de la ermita para esa coincidencia, para esa conversación, para ese diálogo entre cubanos.
Monseñor es una de las razones, en mi opinión, y creo que la compartan muchas personas, que la antorcha de la cubanía sigue tan, tan fuerte. Él de verdad que fue integral en que no se apagara, en darle, en crear la ermita, en crear la primera, también recordando las anécdotas de la primera convocación masiva que hubo de cubanos exiliados, fue un 8 de septiembre cuando llegó la imagen de Cuba por primera vez. Yo creo que si no es por la labor de Monseñor en querer recoger a tanta gente y darle un lugar físico que fuera la casa de los cubanos, se hubiera perdido muchas tradiciones y mucha de esa llama de cubanía que existe hoy.
En Semana Santa del 2012, el miércoles, en horas de la noche, cuando se aprestaba a ir a dar clase de catequesis, falleció de un paro cardíaco Monseñor Agustín Aleido Román.
Monseñor Román ha sido un ejemplo de vida sacerdotal y un ejemplo de vida cristiana, no solamente para los sacerdotes, pero para cada cubano.
Siempre fue tío. Él es el símbolo de la familia, el ancla de la familia y nosotros. Y siempre lo será. Siempre lo será. Se va a extrañar muchísimo. Muchísimo.
La manera en que él ejercía su ministerio y su pastoral y la evangelización con los cubanos. No solamente con los que llevaban aquí mucho tiempo, sino con los que venían recientemente.
El señor Román para el exilio cubano fue el pastor, el guía, que nunca lo escuché una crítica. Siempre que conversábamos, él, si uno como ser humano, ¿no?, le decía algo y me decía, no, hijo, no, eso no es así. Él siempre buscaba darte una explicación del porqué de las cosas y por lo menos él me convencía. Era una persona de una sabiduría muy profunda, de una palabra que te llegaba al corazón. Era la persona que tú no querías decirle que no, porque era una persona tan dulce, tan sana, tan patriota, tan cubano y tan humano, que para mí no he conocido otro ser humano como él. Yo creo que el exilio, al perder a Monseñor Román, y lo comentamos allí, nos quedamos sin líderes.
Probablemente el impacto mayor de líderes en mi vida ha sido Monseñor Román, porque lo conocí en mi temprana adolescencia, tuve su guía espiritual y después nos seguimos uno al otro, siempre la amistad continuó sin parar, al punto después nos reencontramos en Miami, en la misma, sirviendo a la misma arquidiócesis. Después, inclusive, llegó el momento en que ambos, por la providencia de Dios, a pesar de nuestra indignidad, ambos fuimos obispos de esta arquidiócesis. Algo realmente, en cierto sentido, sorprendente, de que aquel niño con aquel sacerdote allí en Cuba llegaran a ser ambos obispos de la arquidiócesis de Miami.
Monseñor Román era un líder para todos, no solamente para los católicos, para todos, los cubanos y los que no eran cubanos. Aunque pude acompañarlo, lo acompañamos cuando los problemas raciales, estábamos de coordinadores y me dijo Miguelito, renta una guagua. ¿Dónde vamos, monseñor? Me dice, vamos al barrio Los Morenos. Yo me quedé, digo, bueno, pues vamos. Y hay una parroquia católica, creo que era bonita. Cuando llegamos allí, él no fue, fuimos nosotros, porque quería que fuéramos como con nuestro. Y que encontramos allí al padre Carrillo. Y yo dije, bueno, qué bueno, porque sinceramente uno estaba un poco asustado, ¿no? ¿Qué podía pasar? Y nos recibieron con mucho cariño. Lo mismo hacíamos cuando íbamos a la parroquia de los haitianos. A él le gustaba de vez en cuando irnos a oír la misa junto con los haitianos. Lo mismo con los mexicanos allá en Hunter. O sea, él era el director espiritual de todos. Lo viví porque fuimos a muchos lugares y lo primero que buscaba era Ñonga hasta aquí. Y iba a sentarse junto con Ñonga. Y no se iba hasta que no se despedía de él.
Ahora cuando yo voy allí a la ermita, que veo su maravillosa imagen allí de bronce, ¿has visto? Esa imagen la fundió Urdis, un escultor pinareño de Pinar del Río, de mi tierra. Y digo, ¿cómo es posible que Dios vaya tejiendo? Bueno, ese es el misterio de la iglesia, ese es el misterio de la fe.
Lo menos que me imagino yo, cubano que salió en el 2007, llega a Miami, que iba a poder insertarme, ¿no?, en el arte y haciendo, o sea, contribuyendo con este legado que se quiere dejar en Miami, ¿no?, el patriarca del exilio.
Para mí no puede ser más exacto. Yo lo veo así desde que la vi rústica. Yo lo vi así y me gustó muchísimo.
Yo creo que Monseñor Román fue el padre Félix Varela de nuestra época y vemos en la vida de Monseñor Román su manera de combinar su fe y también su amor para su patria.
Su testimonio tan limpio, de una pobreza, una vida tan sencilla, tan pobre, un celo apostólico, que ay de mí si no evangelizo, era su lema como obispo y realidad de toda su vida, una pasión por Cristo, una entrega total, y lo era desde joven sacerdote. Él irradiaba como joven sacerdote y esa irradiación, ese testimonio luminoso siempre estuvo presente.
Lo recuerdo especialmente como el apóstol de la iglesia incansable. Lo recuerdo como el hombre que predicó a todo tiempo la verdad, como el que quiso poner en su escudo después de obispo. Hay ese lema de las cartas del apóstol: ay de mí si no evangelizo. Porque él vivió ese lema a toda su profundidad. Fue incansable en su predicación. Yo diría, en una opinión muy personal, que Monseñor Román fue también como el claré de los tiempos. El arzobispo Antonio María Claré. Antonio María Claré fue arzobispo de Santiago de Cuba por 6 años. Fue un hombre incansable, fue infatigable. A caballo evangelizó toda su diócesis en 6 años, a caballo y a pie. Yo diría que Monseñor no perdía tiempo. Cuando no estaba predicando, estaba orando. Cuando no estaba orando, estaba confesando, celebrando misa, dando un retiro. O ya en sus últimos años, después del retiro, de su jubilación, escribía continuamente en sus ratos libres.
Tocó en el dolor de las almas. Tocó en el dolor de las almas. Y le dio paz al dolor de las almas. Cuando uno se confesaba como Señor Román, no era una confesión de decir A, B, C, D. No. Era hablar de tu corazón. Era hablar de tu alma. No era una confesión rápida, la de Monseñor Román. Yo aquí en mi parroquia tengo... Las señoras se demoran más en confesarse, ¿eh? Las señoras se demoran mucho más en confesarse. El hombre es más rápido y va 1, 2, 3, punto. Dame la absolución. El señor Román hablaba y hablaba al corazón de cada persona. Era una dirección espiritual más que una confesión. Lo que hacíamos, señor Román.
En todo momento lo vi como el pastor, como el hombre de fe, como el testigo que quiso a cada cubano tenderle la mano para que viera en su persona, en su acción, la mano y el rostro de Cristo. Y para que también los cubanos no se sintieran solos, sino que se sintieran y conservaran ese vínculo que les unía, que era el amor a Cuba y el amor a Dios y a la vida.
Nosotros ahora debíamos abrir el álbum más lindo que hay, el catecismo. Donde yo conocí a Dios, donde yo conocí a Jesucristo, donde yo he conocido la iglesia. Qué importante sería que en esta cuaresma todos ustedes y yo también repasar el catecismo. Se lo he dicho muchas veces que cuando yo fui nombrado obispo, lo primero que yo hice fue estudiarme esos meses antes de ser ordenado el catecismo, pero bien así estudiado. Me lo sabría, pero ustedes no saben cuánto bien me hizo revivir, reconocerlo o revivirlo de nuevo. Estudien su catecismo y hagan que sus hijos también lo estudien. Y seguramente ustedes me dirán, ya yo ni tengo catecismo. Miren, vayan a la Ermita de la Caridad que yo les voy a regalar el catecismo. No les cuesta nada, pero yo se lo voy a dar.
La expulsión de Cuba fue una herida siempre abierta en el alma y el corazón del sacerdote. Vivió y sufrió como exiliado sin dejar de pensar en la isla.
Una noche me tocaron en la puerta. Y cuando me tocaron en la puerta me dijeron, usted tiene que hacer declaraciones. Me sacaron, era de noche, me llevaron a otra parte, pero empezaron a recoger otros sacerdotes y esa noche dormí en la cárcel. Pero al encontrarnos en la cárcel éramos como 20 y eso nos asustó. Aquí somos de distintos países, aquí hay cubanos, aquí hay españoles, aquí hay canadienses, aquí... ¿Pero qué es esto? ¿Por qué están...? Dice, ustedes teníamos que ir al siguiente día a La Habana. En la mañana muy temprano nos levantaron y nos llevaron a La Habana. Y cuando nos llevaron a La Habana, pensábamos que era algún lugar a declarar, pero frente a un barco nos dijeron aquí. Nos bajaron y con una metralleta nos dieron suban al barco. Y allí subimos. Hasta aquí nunca más he visto a Cuba.
En una ocasión me dijo, nunca pensé abandonar mi patria, pero fui expulsado con otros 130 sacerdotes el 17 de septiembre de 1961 en el barco Covadonga. Salimos de Cuba solo con lo que teníamos puesto, me dijo. No llevábamos pasaporte, no llevábamos identificación, no llevábamos ni el libro de oraciones, nada. Pero en aquel lugar nos dieron acogida y dormimos en la bodega del barco y los sacerdotes íbamos turnándonos para celebrar la misa.
Recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, que nos reuní y en la reunión de la Chicofradía él dijo, bueno, ustedes que quieran ir, vayan a Cuba, vayan al Papa. Él no dijo nada, pero solo, en la intimidad, dijo, el hijo de Dios, el hombre, las personas que me sacaron a mí de Cuba están allí y yo no voy.
Yo quisiera dos palabras que los cubanos son estas palabras, hay que aclararlas muy bien, porque no lo han dicho y a mí me extraña que entre las preguntas no digan. ¿Qué es diálogo y qué es reconciliación para nosotros los católicos?
Monseñor fue consecuente con este exilio, no para darle cuerda, como decimos vulgarmente, no para darle cuerda y consentir con esa separación y esas críticas, sino para dar el apoyo, la compañía y la oportunidad de que ellos también crecieran.
Monseñor Román fue un exiliado cubano y nunca regresó y me dijo a mí personalmente que nunca no quería regresar hasta que el gobierno y el comunismo se fuera de Cuba. No era partidario del diálogo con los enemigos. Fue partidario del diálogo cristiano entre todos los hijos de Dios que buscan al Señor de corazón.
Tocas ahí un tema muy profundo, una llaga en el corazón de Monseñor Román. Eso fue esa expulsión tan violenta, tan cruel, tan injusta de cómo se le sacó de Cuba. Era un recuerdo muy doloroso para él y muy, muy difícil para él. Yo creo que inclusive recibió invitaciones de regresar a Cuba, especialmente con la visita del Papa a Cuba. Y yo creo que ese dolor de esa herida tan cruel, tan injusta, era un obstáculo muy duro en su corazón.
Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, cuando vivamos la alegría con un seguro entendimiento y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo y sepamos que la bondad y la belleza está.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.